Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Pues amigos, yo se lo voy a decir muy claro. No pienso pedir perdón. No quiero pedir perdón. Es más, no hay por qué pedir perdón. Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Una semana más. Soy un cachondo. No es una semana más. Es la semana posterior al fin de semana, al partido que enfrentó a los dos equipos de la ciudad y donde el Jerez Deportivo Fútbol Club logró la primera victoria a domicilio de esta temporada, venciendo al líder de la categoría por 1-2. Hasta ahí, la crónica normal del partido, donde no hay que pedir perdón por hacer lo que tienes que hacer, intentar ganar en un ámbito deportivo. Hoy en el tertulión vamos a hablar de la otra crónica, de las muchas cosas que durante toda la semana se tuvo que aguantar, se tuvo que escuchar, se tuvo que oír, y como siempre suele ocurrir en la vida, las cosas del karma, pues acaba saliendo todo rematadamente mal, porque cuando no tienes pues buen fondo, cuando no vas de corazón, cuando no defiendes ni incluso lo tuyo de corazón, sino que alimentas lo que tú llamas pasión de odio, pues te suele ocurrir esto. Dicho también, queda que la magnífica trayectoria del Jerez Club Deportivo, al que no le han regalado nada en lo que va de temporada, esperemos que siga adelante, porque lo están haciendo muy bien en este grupo décimo de la Tercera Federación. Hay muchos detallitos, y yo sé que ustedes ahora mismo tienen una media sonrisa y están deseosos de escucharlo. Los aficionados del Jerez Club Deportivo, que nos escuchan cada semana, a los cuales le agradecemos que estén ahí siempre detrás, pues también lo mismo, no le va a hacer tanta gracia, pero no porque vayamos a decir nada malo de ellos, ¿eh? Para nada. Tan jerecistas son como los del Jerez Deportivo Fútbol Club, aunque alguno se los disfrace de fecista y demás, porque lo que hemos visto en los medios también es de verdad para echarse a vomitar, o para irse. Por eso uno se alegra de lo que pasa el domingo, no solo porque gana un equipo, sino porque gana quien ha sido prudente. Vamos a hablar mucho, con muchos detalles muy, muy importantes. Ángel Aguilera, Agui, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Diego.
¿Le dura todavía la sonrisa en la cara?
Bueno, estamos contentos, ¿no? No se puede negar. Ya no solo por al final el rival. Está claro que afecta, que es el líder, que bueno, que han calentado mucho, sobre todo el partido durante la semana. Pero yo creo que son pocos los que han calentado. No hay que darle tampoco ese protagonismo, ¿no? Al final, al que alimenta ese odio. Uh-huh. Yo creo que quiero pensar, y además me consta porque conozco a muchos de ellos, que muchos viven su jerecismo, como tú has dicho, a su forma, en su equipo.
Yo conozco a muchísimos aficionados del Club Deportivo, muy amigos míos.
La decisión que quisieron tomar igual que nosotros, y al final, lamentablemente, esta semana han salido mucho a la luz que no tienen ese comportamiento. Pero yo lo digo, no me gusta darle protagonismo, y al final son tres puntos. Estamos contentos por nuestra parte, por lo que uh-huh. lo que nos hacía falta, yo creo que una victoria así, con un equipo que está arriba, y todo lo demás que hablemos es...
Claro, va a empezar, nos hace falta una victoria, o sea, claro. Y encima el equipo está arriba, claro. Encima en Jerez, pues todo, mucho mejor, pero no hace falta...
Pero nada. Lo importante es lo importante.
Perfecto, Juan Carlos González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Mira cómo me ves bien, ¿verdad?
Hombre, le veo con las piernas estiradas, pero blanco, menos mal que tiene un Aikos de esos. Si le veo con un puro, parecería usted el del equipo A, ¿eh? No, aquello de... Oye, me encanta que los planes salgan
ya
bien.
Ya habéis pronunciado dos veces la palabra odio, dejarlo ya.
No, hombre. Hombre,
aunque os voy a decir una cosa, no sé si lo dije alguna vez. El odio es la fuente energética más perfecta que hay en el mundo.
Sí.
Y además es eternamente renovable.
Sí.
Sí, se renueva solo. Pero no hay que tener el hambre.
Yo tengo una exnovia que me odia también.
También. Eso,
eso vale.
Es eternamente renovable, ¿no? Es perfecto.
Eso vale.
Sí, vale, sí, vale. Se renueva, pero hombre, no. No hay que tenerlo. Yo creo que no se puede vivir con odio. Pues muy bien. Estamos bien porque nos hacía falta ya una victoria después de una derrota, un empate que nos dejó con un sabor de boca y iba a decir fuera, pero no, ha sido también en casa, pero como visitante sí, entonces, pues muy contento porque los tres puntos, a ver si es verdad que nos sirve para hacer un, hombre, para coger confianza y seguridad, sí, y creer ellos mismos dentro de lo que tenemos, que es verdad que nos faltan cositas, pero bueno, que tenemos para competir, ¿no? Se ha demostrado que gente muy joven han competido con un equipo que también era un buen equipo, muy bien trabajado, con jugadores muy buenos, como jugadores, algunos a mí me llamaron la atención.
Era un equipazo, el Club Deportivo, una cosa como
un equipo muy, con jugadores que sacándola desde atrás muy bien.
Perotti, ¿no? Le gusta
a mí, Carlos Perotti. No, me gustó mucho Giovanni. Giovanni. Sí. Me pareció un central muy bueno, un central sabiendo la jugada entre líneas, sacando muy bien el balón jugado. Lo que pasa es que nosotros, es verdad, a veces no valoramos lo que tenemos. Cuando comparamos es cuando puedes ver también. También tenemos dos flechas por los laterales, muy jóvenes como Ben y Beto, que anularon, que fueron un desdoble de derroche de energía, de subida y de bajada. Incluso a veces hay que frenarlos un poquito. Y bueno, pues creo que tácticamente el míster ganó la partida de ese encuentro, ¿no? Bueno, a lo mejor también tuvo el Jerez Club Deportivo unos cambios forzados que le hicieron a lo mejor cambiar la...
No, y sobre todo la actitud del
partido. La estrategia que tenía.
Porque querían ganar, pero esa semana de presión y donde como sí, líderes parecía que tenían que machacar al Jerez Deportivo Fútbol Club, les afectó. Yo creo que les afectó, ¿eh? Pagaron un poquito la responsabilidad.
No sé si eso, pero eso tampoco... No sé si eso, si ese fueron las indicaciones o las directrices, creo que
no eso acertaron. Fue lo que se escuchó durante toda la semana, que parecía que si no
bueno, lo metían 7-0. Yo creo que una cosa es lo que se habla a la calle y otra es lo que después en el vestuario pues el equipo técnico del equipo
no marche, sé si ¿no? lo sabéis, pero el presidente del Jerez Club Deportivo bajó al vestuario a...
Morales ha venido, Jerez, no, ¿cuándo?
Te lo he puesto a huevo, ¿no? Digo, el presidente actual,
Luis Zazara,
que acaba de, por cierto, mandar un comunicado diciendo que es el dueño y que dentro de unos días se va a ver que es el dueño.
Perfecto.
Ese es dueño de...
En cuanto vayamos al registro mercantil y lo ponga...
Lo comprobamos, ¿no?
Le llamaré dueño y le llamaré presidente.
Bueno, pero bueno, Titín, por decirlo más claro, Titín bajó al vestuario a decirle a los chavales qué clase de partido iban a jugar, y para mí eso fue clave. Fue clave para que le temblaran las piernas a todos, para que dijeran: coño, ¿esto qué es? 8.000 personas aquí, la imagen de favorito, el tener que ganar sí o sí. Si realmente con el 0-0 ellos hubiesen interpretado el partido de otra forma, nos hubiesen ganado seguro.
O sea, estás diciendo que Titín le hizo ayudó, perder al... ayudó al Jerez Deportivo. Estás diciendo que es fecista. Titín es fecista. Estás diciendo.
Lo mismo tenemos un topo por ahí.
Ay, las cosas. Yo me llevo bien con Juan Luis. Qué coche. El señor Pedro Tenorio es un gran aficionado del Jerez Deportivo Fútbol Club y hoy viene con un doble cometido, porque no saco más de los tertulianos que tengo. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, espérate, que me he equivocado. Dime.
Buenas tardes. Pues nada, pues aquí, nunca mejor dicho, me estreno en la radio.
Sí.
Con una victoria, pues que para mí sabe a oro.
Está triunfando tanto las tertulias, Pedro. Escúchame.
La verdad que asistí al partido, lo estuve pensando hasta última hora.
¿Cómo te fuiste al partido? Si había mucha gente que no iba a ir, al final se animó gente, ¿no?
Al final me animé. He estado viendo todo el desplazamiento y digo, ojo, no voy a ir a...
Voy al que tengo en casa.
No, al que tengo más cerca, que me gasto menos gasolina, no voy a ir. Así que fui y la verdad que es verdad que desde el ambiente que yo veía, ya íbamos perdiendo. Cuando llegó el autobús de ellos, un montón de gente allí, aficionados, que evidentemente eran los que se subieron al carro gracias a la maravillosa prensa que tenemos. Y nada, y al final pues eso parece ser que... Como que dice aquí, puede ser entre eso y lo que dijo su presidente, pues puede ser el tema de que ellos tuvieran un poco más de presión, porque al final estuvieron 12 o 15 minutos donde nos dominaron al principio, pero al final empezamos nosotros poco a poco a jugar, a incorporar bandas y demás, creando superioridad arriba, y al final... Pues fue un partido disputado, pero al final ellos estaban muy planos, no nos hacían tanto daño como yo preveía que nos iban a hacer.
Yo, fíjate, Pedro, creo,
no está de acuerdo.
Creo que ese, no, estoy absolutamente de acuerdo, porque me recordó mucho al dominio que tuvimos nosotros en Lucena al segundo tiempo, que era un
falso dominio.
Que se sabía que no iba a hacer nada, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Entonces, es verdad que es el Club Deportivo, vamos a ir... Sale con el balón.
Como el diario, que está con el Deportivo. Que está en la crónica y ya no sabe de quién está hablando. Dime.
Que salió controlando el balón, pero es verdad que era un dominio casi tácticamente esperable, sí, ¿no? Y controlado.
¿Tuvieron
en realidad, el primer tiempo fue un tiempo, yo diría que casi el primer tiempo fue un tiempo de de miedo por los dos.
Típico de derbi,
no me haga mucho daño, no te hago daño, lo intento, pero con...
Bueno, pero ellos tuvieron una ocasión en el minuto 7.
Sí, que creo que fue...
Que pasó el balón por delante de la portería en el minuto 7.
Esa en tercera...
Y... Si metes esa jugada,
sí, pero bueno, ya también hemos tenido nosotros, hemos metido a lo largo de la temporada muchas jugadas y no lo hemos hecho.
Es verdad que tenían amigos.
Igual que nosotros a veces nos llevamos 40 minutos y no tiramos dentro de la portería, ahí no hubo nada. Y si me apuras, hasta el gol de Carri
no pasó nada.
También tuvimos una al final de la primera parte, creo que fue de Carri, que al final le rebotó un defensa. Que si Carri redobla a Pepe, se queda solo.
O sea, efectivamente.
Podría haber sido...
Pero bueno, tampoco llega a la portería, porque pega y rebota en un defensa.
Sí, pero
o sea
que, al final...
Que realmente los porteros tuvieron que hacer muy poco en el primer tiempo.
A todo esto lo que me refiero, que al robar nosotros la pelota a ellos en el campo nuestro, nos agrupamos arriba de una forma más rápida, el cual a lo mejor no era un peligro real, pero entrábamos arriba, las bandas doblaban, y al final poco a poco se fue ganando el terreno. Y al final la vista está, pues cuando menos no lo esperábamos, sacó una falta.
Pedro, hay que reconocer que a veces, la vida cae por un lado, y en este caso, el balón parado, ellos tuvieron también una oportunidad de balón parado, y nosotros la que tenemos la metemos. Eso te cambia radicalmente un partido tan táctico y un partido donde depende de tan pocas cosas, ¿no? Ya, claro, eso te hizo jugar de otra manera y con...
Hubo varios córner también que no se suelen aprovechar del todo bien. Uh-huh. Que los córner, pienso yo que el balón parado aquí es fundamental.
En los córner tenemos que mejorar un poquito más.
Tenemos un equipo bajito. Porque al final, claro, creo que remató Oca arriba.
Es que si te pones a mirar, quitando Álvaro Martínez, Oca...
Y jugada ensayada...
El resto son...
Sí, pero bueno, estrategia se
puede ver, pero,
de mucha manera. Balones al primer palo.
Cuando el otro día me preguntó, creo que fue Diego... ¿Qué te esperas o algo así? Digo, pues un partido de tercera. Es lo que era.
Claro. Es lo que es, un partido malo.
Es que es lo que era. Y es lo
el
que
ambiente
fue,
era de segunda división, sí. Pero el partido era de tercera. Al final,
es lo que era.
Al final, que vino que nunca había venido a ver fútbol,
dijo,
se puede llevar un chasco de decir, vaya partido, vaya bazofia de partido.
Lo he leído, pero, en redes sociales, como diciendo, oye,
que vaya tostón se cargan esta gente toda la semana. Claro,
¿qué te esperaba? ¿Un primera división? ¿Un Real Madrid?
Esto te lo contra Casado, esto es regional, la regional preferente de Alavés de toda la vida.
¿Dónde está Antoñito Orellana?
Nosotros personalmente estamos ya acostumbrados, estamos curados.
Y había alguno que no conocía ni a los jugadores, seguro.
Y hay que destacar todo lo que se ha desarrollado en ese primer tiempo, como he dicho, en el partido, porque el Jerez Club Deportivo, si bien es un equipo que no suele ser brillante en el juego, es un equipo que sabe lo que tiene que hacer en esta categoría. Y creo que eso fue precisamente la virtud del Jerez Deportivo Fútbol Club, no dejar que impusieran esa lógica, ya no en el juego, pero sí la lógica de equipo bragado, que sabe lo que tiene que hacer, que va líder.
Yo creo que obligó mucho a jugar. También es verdad que ya no me acuerdo el nombre ahora, el chico que se fue lesionado,
Miguel García.
Claro, ese chaval, entre que el central la saca muy bien entre líneas y Miguel García, que la mueve bien, faltaba Adri, lo que también es jugador, pues obligaba un poco a jugar banda, y claro, en banda el 90% de los balones lo recuperábamos o lo controlábamos nosotros. Perdió mucha eficacia ahí.
Y hablándote de Miguel García, la movía mucho lateralmente, no de frente, porque los centrocampistas de nosotros estaban bastante bien colocados, abarcando mucho campo. Y hasta antes de lesionarse, muchas jugadas de ellas, lo que hemos hablado antes del fútbol plano, eran paralelamente, no eran como has dicho antes, las flechas de nosotros, que al final es donde queda supervivencia.
Claro, el volcar a banda
es un deporte de error.
El volcar a banda, recupera el balón, ahí es cuando empieza a generar el peligro.
Se parece mucho a lo que tú has dicho antes, muy muy parecido al falso dominio que tuvimos con
el Lucena.
Que te dejaba jugar porque no era...
Que nos vinieron diciendo... Pues es que hemos dominado el segundo tiempo. Sí,
te dijo, juega.
Porque el Lucena te dio el campo.
Claro, tú juegas que no tienes
peligro. Y además, pues, aquel partido podríamos haber estado 2 horas que no metemos un gol.
Sí. Aquí los únicos el único minuto fue a partir del descuento, cuando se vinieron un poco arriba, que es lo normal, porque ya aquí hay que tener un poco de oficio. Que en este partido sí lo vi yo, tirando dos.
Bueno,
yo
algo jugada, más que los últimos. La última jugada en el descuento no empatan porque se llena de balón.
No empatamos porque estábamos en tercera.
Le quiere pegar con el corazón. Como se está en tercera, se te va fuera.
Tuvimos una contra.
Que Checa termina jugando con tres centrales. Armen gol. Y el este que falló.
Juan Delgado.
Dos delanteros, ¿eh? O sea, terminas jugando con tres centrales, sí, y ya es normal que te metas, que te encierren en el área, es normal.
De hecho, tiene que arriesgar, una oportunidad de crear una contra, a lo que me refiero de oficio. Y creo que Pepe podía entrar por la banda y reculó. Y volvimos a tocar la pelota, iniciar de nuevo. Al final, fútbol, ¿sabes?
Ahí es lo que nos falta. Terminamos con 5 canteranos, una plantilla joven. Ahí el chaval no sabe qué hacer. ¿Tiro para adelante o mantengo el balón en los pies?
La presión del campo también. No se han visto los jugadores de nosotros en ninguna otra presión con un ambiente.
Sí, pero los tiros se amilanaron, ¿eh? Chapó
por ahí.
Porque además desde que salieron a calentar.
Pero cuando salieron a calentar, la silbada que fue monumental.
Bueno, pues mientras fuera silbada, pero el canto unánime de puta FC, yo no lo voy a entender nunca. Igual que no entendería si jugáramos de local y alguien le dijera algo al Jerez Club Deportivo. Es que no lo entendería. No me entraría en la cabeza que entre aficionados que han sido del mismo club, aunque estén en clubes distintos, se digan esas cosas. Que se respire odio. Y no puede haber odio. Y yo no sé en el otro lado, pero desde luego no lo veo. Pero si algún día lo veo, seré el primero en denunciarlo en el Jerez Deportivo Fútbol Club, porque me parece inadmisible para el mundo del fútbol. Va contra los valores del. Al menos del Jerez Deportivo Fútbol Club, no voy a decir familia, del Jerez Fútbol,
¿no? Uno que sea del equipo que
porque lo hemos visto, pero claro, el respeto es lo mínimo y no se puede insultar de esa manera.
A mí me parece mal siempre, incluso con otras ciudades, pero
no, siempre. Hombre, si lo tengo muy claro,
pero, hombre,
digo en el caso extremo de dos equipos de la misma ciudad, hombre, me parece, hay rivalidad,
lado, somos familia entre nosotros,
somos amigos, todos tenemos amigos, familia, compañeros de trabajo, es decir, no sé, pero bueno. Son esos partidos donde también va mucha gente que,
voy a más,
que no están acostumbrados a ir.
Repito, yo quiero pensar que son minorías. Son minorías, pero.
Yo los he bautizado como los Walking Dead. Sí, porque llevaban los Shanda de hace 10 años. Y demás parecían raídos.
Con un montón de polvo, ¿no?
Parecían los de Walking Dead cuando venían todos en manada.
Sí, yo creo que, a ver.
No veis esa serie, ¿no?
Son las minorías, pero hablo de cosas que se pueden ver en repeticiones y en vídeo. Ya el tema también de tirar botellazo que está en el acta del partido.
Está en el acta, ¿no? Pues
impacta en un jugador.
Insultos racistas que también se pueden escuchar en alguna repetición. Yo sé que son minorías, lo vuelvo a decir, son minorías y que no hay que darle mucho protagonismo, pero sí que creo que nosotros mismos, como tú has dicho, a la gente de tu afición, tienes que ponerle un límite y tienes que educarla. Si el de al lado está haciendo el cafre, tienes que ser tú el que diga, Quillo, déjate de rollo, que al final perjudica a tu equipo.
El fútbol,
porque el que va a tener que pagar una multa o no sé, es tu equipo.
No, y aparte, que la somos imagen, personas.
Aparte la imagen, ¿sabes?
Que tenemos que tener valores. El fútbol. Y voy a hablar del Jerez Deportivo Fútbol Club, pero es aplicable al Jerez Club Deportivo o a cualquiera. Tiene que tener unos valores mínimos. Y en esos valores no tiene que entrar, pues claro, rivalidad con el adversario. No le va a tirar flores, no le va a tirar pétalos. Pero no le tienes un botellazo, macho, no le tienes nada. No lo insultes.
Ni eso, ni como yo le dieron uno, hacer un auto público de fe porque te alegres que gane tu equipo. Oye, tu equipo, ¿qué quiere que te diga?
¿Tampoco?
Oye, pero es que antes fuiste.
Que tampoco está el Deportivo Fútbol Club después de haber palmado todo lo que hemos palmado y con la temporadita que llevamos ahora porque gane el partido aquí.
Yo creo que en 10 años, en vez de normalizarse la situación,
no,
se ha empeorado. De hecho, yo cada vez que escucho a alguien intentar hablar de unión, creo que cada vez más difícil.
No es que sea más difícil, porque es que cada uno
ya sabe lo que hay. Porque hoy al final el club deportivo ya se ha destapado. Sabemos todo el mundo lo que hay. Y nosotros, evidentemente, pobrecitos, pero honrados. Y sabemos lo que hay. Entonces, al final, ya cada uno aquí se sabe lo que hay. No intentemos arrastrar a nadie a ningún campo cuando ya cada uno es libre y cada uno hace lo que quiera. Y al final.
Y además, después de 10 años, claro, ya nadie ha vuelto, todo. Nadie se ha movido de su posición.
Y el que quiera, las puertas están abiertas tanto de un club como de otro.
Pero que quiera unión, que lo unan con el Atlético Sanluqueño, con el Portuense, con el Cádiz, que se unan.
Mira, Diego, en 10 años, un crío que tiene un año tiene ahora 11 años. En 10 años, un crío que tenía entonces 10 tiene ahora 20. Uno que tiene 18 ya ha terminado hasta la carrera y todo.
Bueno.
Es decir, que en 10 años pasan tantas cosas en la vida que es que. Oye, la gente está porque han querido, ya es libre, dirán lo que quieran, pero que esto se votó y la gente decidieron mucho, bueno, muy buena parte decidió dar este paso. Oye, 75%. Pues si no te gusta, vamos a ver. Es lo que hay, ¿no? Pero que ya han pasado 10 años y.
Bueno, y aquí no va a haber solución porque realmente este tema no es que sea un problema para solucionar, fue una decisión que se tomó hace 10 años y no tiene. Y no tiene vuelta atrás. No, y no se va a pedir perdón por existir. Ni por ganar ni por perder.
La gente no estaba de acuerdo con una gestión de un club.
Yo sé que hay personas interesadas y, bueno, a menos me llegan información de altas instancias que están. Bueno, pues, oye,
por cierto, tengo
pero
que decirlo.
Que es un trabajo que es difícil, sí.
El domingo circula por ahí una foto de la alcaldesa de Cedra, María José García Pelayo, en una reunión con Esteban Vigo, el técnico que consiguió el ascenso para el Jerez Club Deportivo a la primera división, a la máxima categoría de fútbol español. El mismo domingo a mí me llegaba la foto.
¿Para qué será?
Como no lo sabía, me fui al jefe de comunicación del ayuntamiento. Ah. Le pregunté por WhatsApp y le dije, mira, ¿me puedes decir si es a modo particular o a modo oficial ese encuentro? Y en caso de que sea oficial, ¿me puede decir los temas, una referencia por encima, no los detalles del tema que se ha tratado? Tiene que haber un problema en la red de telefonía o algo, porque no me ha contestado. Entonces, cada uno saca sus conclusiones. Afortunadamente, los oyentes del Tertulión, los oyentes del Jerez Deportivo Fútbol Club del Tertulión, ya saben por dónde vamos, ¿no? Que nos escuchan siempre y demás, pues nos escucha mucha gente más, ¿no? Veremos qué es lo que hay o qué ocurrencias nos salen con la brillante idea de alguien o algún proyecto que pueda haber y que sea escuchado por el ayuntamiento, que me parece muy bien, que está la obligación de escucharlo todo, pero no pasa nada por poner luz y trastigo.
Lo creo, tanto el que está ahora como el que estaba, y plantea, oye, pues se escuchará, ¿no? Verás tú que todo lo que sea bien.
Está muy bien que se fomente el fútbol, ¿no? El deporte. Pero que está, y a mí yo me alegro de que quieran fomentar el deporte, pero que sean las mismas condiciones para todos, ¿no? Es lo ideal, que a mí me da igual que sea para tu equipo, para el mío, pero que las mismas condiciones todos, ¿no? Y que las mismas ayudas para...
Yo entiendo que si hay algo, que yo no lo sé, que esto es una hipótesis. Yo entiendo que si, no que se esté gestando, pero si se está preocupado porque se quiera buscar una...
solución.
Oye, si no es una solución, es un club fuerte y tal... Pues yo comprendo que todo no se pueda contar, habrá que dar unos pasos previos, habrá que hablar cosas, tendrá que ponerse en situación, conocerlo como máxima autoridad.
Pues reúnete en una nave del portal, macho. No en un restaurante, que te reúna en una nave del portal.
Perdóname mi desconocimiento, ¿qué relación tiene Esteban Vigo actualmente con el Jerez Club Deportivo?
Yo no lo sé. Bueno, no es que la tenga, no, oficial no tiene ninguna relación.
Esteban Vigo es que es una persona que tiene muy buenas relaciones
en esa esfera y bueno, y se mueve por ahí y demás, y como... Han sonado tantos cantos de sirena de tanta gente que quiere hacer tanto, al ido de si la Unión, de si un equipo fuerte, que no era un equipo fuerte, que recordemos que el fútbol en Jerez existe desde hace más de un siglo y se subió una vez a Primera División y se tienen que dar unas circunstancias muy especiales. No es cuestión de uno o de tres equipos. El que tenga que ascender, ascenderá. Haya uno o cinco equipos en la ciudad, queda lo mismo. Entonces,
hombre, evidentemente será más difícil también, ¿no? Bueno, hay que reconocerlo.
Pero como pero, aquí ya con el poco apoyo que hay al deporte y al fútbol, no ya difícil hebraica. De por sí, que sea un poquito más difícil, tampoco va a ser un problema. Pero bueno, no es el tema.
Sobre todo porque cada uno está donde ha querido, que es lo más importante.
Por supuesto, y cuando uno está donde decide estar, pues no hay nada que decir.
100.000 habitantes da para un par de equipos de 40.000.
Hombre,
cada uno
Cádiz que tiene 130.000
y sobra todavía 160.000 habitantes. Que
pasa nada, final, mira a San Lucas, 68.000 habitantes, gente... Primera Federación. Nos da para estar en segunda tranquilamente. Nos da para estar en segunda tranquilamente. Pero
aquí en segunda era, Juan Carlos lo sabe bien, aquí en segunda éramos 8.000.
Aquí el
8,
problema
000.
Que hay es sí, que en Jerez 6, el fútbol nunca ha chutado eso, fuerte.
6.000 personas en segunda división.
Entonces no nos pongamos ahora con el efecto multiplicador.
Y en Cádiz también
¿no?
ha habido mil y por pico de 2.000 en segunda vez.
Me refiero que por habitantes sí se puede. El tema es el que aquí en Jerez no se engancha la gente.
No, pero no. A ver, yo creo que analizarlo desde el punto de vista algebraico y solamente como un sumatorio y cuantitativamente... creo que no es el enfoque. El enfoque es una ciudad detrás de un proyecto único, ¿no? Claro. Y de una idea sola y si es posible, quitar todo lo que es tóxico, todo lo que perjudica, todo ese odio que habéis hablado antes inicialmente, ¿no? Oye, solo con quitar eso ya es un paso adelante, ¿no? Solo que con la gente tóxica, que no son capaces de convivir, quitártela de encima ya es un paso adelante. Es decir, que no solamente son términos... Que ojo, que no estoy diciendo que esto sea fácil, que no lo es, ni creo que esto sea echar un huevo a freír, pero que no solamente es una cuestión cuantitativa. Son muchas cosas las que te quitaría de encima si realmente hubiera un proyecto único realmente de ciudad.
Querido señor González, bueno, esos señores del odio no van a estar en ningún proyecto
de odio de un lado y de otro, que no estoy...
No, está claro.
No estoy poniendo...
Está claro. solo el sitio. Que el que odia no va a estar en ningún proyecto constructivo. Ténganlo con mucho.
No, venga. Eso está claro.
Este es un tema ya muy manido, que ya la gente se lo sabe. Que dice que está lo del texto
de lo de la fotito, ¿eh?
No, están en el. Bueno,
te voy a contar chiste de la cerveza, ¿no? El de que pide una cerveza sin alcohol. Una vez de alcohol dice, con lactosa sin lactosa. Déjese de tontería, hombre. Ya empezó usted, ¿no?
También que es verdad. Yo creo que ese tipo de gente que pide cerveza sin. Ah, no, como dice, que no diga eso.
Con lactosa sin lactosa.
Eso me lo han dicho.
Déjese de tontería.
Estamos en el restaurante Antonio, una semana más en el Tertulión. Pedro, dime, ¿qué puede esperar el Jerez Deportivo Fútbol Club después de esta victoria? ¿En qué podemos traducir esta victoria? No solo los tres puntos. Es que viene el Ceuta B, que está ahí arriba también, ¿eh? Que viene tirando bocado el próximo fin de semana.
Yo personalmente creo que necesitamos esta victoria, porque al final yo voy a los entrenos y he visto que no ha cambiado la metodología de entrenamiento. Y yo lo que pensaba era que el equipo tenía que arrancar, y al final pues lo ha hecho en el partido con más presión que han podido tener los jugadores. Al final son chavales de 20 años, en el cual ya sabemos la asamblea que hubo, al final a ellos se les transmite toda esta preocupación. Y
pero Pedro, en este partido vi una cosa, y no quiero apuntarme a caballo ganador porque ha sido porque metió un golazo, no lo digo por eso solo. Aquí hemos hablado muchas veces que es que aquí esto es una cuestión de que todos tienen que tirar y que todos tienen que... A ver, aquí decíamos, hemos llegado en algunos partidos a decir, los chicos han dado lo que han podido, pero no han podido más. Pero es que el complemento de los veteranos también era importante.
Claro, eso
sí. Muy importante. Y quizás en este partido, y no porque Carri haya metido el gol, es que además dio un partidazo, es que se echó el equipo a la espalda, es que se le vio seguro.
Para eso, se le fichó, ¿no?
Efectivamente. Todas esas cosas que nosotros esperamos de estas personas, de esos veteranos que además tienen calidad sobrada. Cuando todas esas cosas funcionan, cuando la máquina y los piñones funcionan perfectamente engrasados, la máquina es más fácil que funcione.
¿Puede ser que los mayores, que los viejos se estén contagiando de los jóvenes?
Bueno, no sé, pero...
Lo que sea, pero bienvenido es.
Lo que sea, perfecto.
Porque me da la sensación
sea de una manera o de otra...
Que tiran más...
Sea de una manera o de otra, lo hemos demandado aquí, más de una tertulia. Hemos dicho, oye, es que aquí cada uno tiene que cumplir su papel, porque los chavales, si a alguno le falta experiencia, pues para eso está el más veterano para dársela. Pero el veterano también tiene que hacer su parte del guión de este teatro, ¿no? Y el otro día funcionó.
En el primer gol de ayer se ve Oca gesticulando con la cabeza, diciéndole a los jugadores que cabeza, cabeza, cabeza. Que al final tienen su táctica, tienen su forma de jugar, continúan jugando.
Es verdad que tenemos un equipo muy limitadito en número. En número, tenemos en plantilla estamos muy limitados, una plantilla muy corta, es verdad. Pero oye, que tiramos de gente joven, Dalafate, Ángel Rueda,
Chávez.
Yo creo Chávez,
que todavía, ahí todavía no he visto un chico que entre de los jóvenes que desentone.
Por eso
no,
te digo.
No, Galafate lo hizo fenomenal en Córdoba. De hecho, vamos, Galafate que caliente que sale la semana
pero
que viene.
El año pasado estuvo jugando y cumplía perfectamente.
Porque Hugo no va a jugar porque tiene sanción por la roja.
Ceuta B, casi nada. Esto por un repaso rápido y ahora vamos a escuchar a los oyentes que me han echado la bulla por ponerlo al final del programa. Lo tengo que poner antes para comentar
la mitad, ¿no?
Que han dicho unas cosas muy bonitas, hombre, los oyentes. Lo que pasa que sí voy a decir una cosa. Bueno, vamos a hablar del Ceuta y ahora vamos con los oyentes. Venga. Ceuta B. Por cierto, que ha sido declarado mediodía de ayuda al club. Vamos, que hay que pagar. Era lo que la directiva llama ayuda.
Menos los premios.
Se va a montar la ola. Está el tema tiezo, como ustedes lo saben. Lo dijeron en la asamblea. Y entonces, como queremos traer más futbolistas y demás, hay
socio
que pasar por taquilla.
Premium y oro, ¿no?
Los eso premios y oro, lo bueno. que ya lo han pagado por adelantado.
Si me pregunta qué podemos esperar del equipo en el futuro, concretamente contra el Celta.
¿Qué podemos esperar o qué te gustaría esperar o con qué te conformarías?
Te voy a decir lo mismo que la semana pasada, hace dos y hace tres. Para mí este equipo va a pelear seguramente por entrar en playoff. Seguramente. Que vienen un extremo derecho y un delantero en condiciones. Nos podemos ilusionar porque además se está viendo eso, que los jóvenes están respondiendo, que los veteranos están empezando a coger responsabilidades. Y el Ceuta es un rival de los que están arriba. Va a ser igualmente, es un filial, que un filial sabemos que da igual cual sea, es un partido que va a ser un coñazo, con perdón de la palabra. Y
un filial que está arriba, ¿eh?
Claro,
el fútbol,
claro,
el Ceuta,
que juega el fútbol, es muy parecido a como lo que puede ser un Córdoba B, algo así.
Fue el mejor equipo que
pero yo estaba, creo que yo creo que sí competimos como competimos este domingo. se puede ganar fácilmente el partido, ¿eh?
Si al final...
fácilmente, pero que se puede ganar.
No va a ser, pero bueno.
Sí, pero me refiero que al resultado seguramente positivo, o sea, creo que llega.
Que se le pide al equipo que siga la línea de esfuerzo, de entrega, de lucha y de cabeza
y
en el terreno.
Y que pase lo que pase.
Y después el fútbol ya te va a decir si tiene suerte, si no tiene suerte.
Puntito, replegando.
Ha vuelto la cucharita, Diego.
Vale, perfecto. Vamos con los oyentes del tertulión de Cope Jerez. Van a escucharlo ustedes y si están en los grupos verán que faltan muchos audios. Estamos esperando a Rafa López de Carrizosa, que nos ha dicho que llega tarde porque tiene compromisos laborales. Pero, por ejemplo, él mandó un par de audios muy bonitos, muy efusivos. Pero claro, en un audio donde había 420 palabras, que 470 fueran malsonantes. Yo entiendo la euforia, yo entiendo lo de que mandando gente de viaje por ahí y demás, pero no nos parece apropiado, ¿no?
Mira, y otras cosas también.
Muestras de alegría, sí. Una palabra un poquito altisonante aquí en la COPE, aquí en el tertulión, sabes que somos un poquito largos para estas cosas, pero claro.
Tenemos el secreto de la confesión,
pero hombre, ya recrearnos,
después
ya
nos arrepentimos y ya está.
Recrearnos ya en la suerte, pues la verdad es que nos parecía un poquito excesivo. Entonces hemos eliminado, ustedes lo entenderán, algunos audios, los que estén en el grupo lo han escuchado seguro y demás, porque bueno, porque la verdad es que aportaba un poco mucha alegría, mucha sonrisa, pero
como me gusta ya por la radio. Escuchar a la gente contenta.
Sí, la gente muy contenta, porque yo creo que estos oyentes que hoy se ven reflejados con ese tono, es el mismo tono de muchos aficionados que han estado rajando cabreado como mono y demás.
También una victoria,
y que ahora pues suenan así después del partido. Escuchemos a los oyentes.
Buenas, este es el mejor regalo que nos podía dar la afición, que estamos sufriendo mucho, que hemos sufrido mucho, y este es el mejor regalo que nos pueden dar. ¡Ole, ole, ole!
Frank Enrique, socio de Fondo Sur. Llorando estoy, chavales. Deja ya el puto, me cago en los muertos. Y que me perdone Cope y que me perdone todo Dios. Pero que Jerez somos nosotros. Y que no se enteráis. Y que tenemos complejo de inferioridad. Y que somos grandes. Que somos más grandes que la catedral de Jerez. Forza Jerez. A muerte. Que sea un punto de inflexión. Y nosotros somos los más grandes que hay.
Buenas tardes, Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. Yo la verdad que yo no he visto el partido ni lo he escuchado por la radio, he preferido desconectar un poquito, pero había abierto las redes sociales, Twitter y demás. Para ellos no era un partido más. Estaba claro que para ellos es el partido del año. Y la salida de nuestro equipo desde el túnel de vestuario al campo, vergonzosa. Yo lo único que espero, vamos, espero no, estoy convencido, pero me gustaría recargarlo, es que en el partido de la segunda vuelta, que la salida de ellos, pues sea como un equipo más. Yo tengo un enorme respeto al Jerez Club Deportivo porque ha sido mi casa durante muchas temporadas. No así a los aficionados que han insultado hoy, porque está claro que no, pero sí a la que ha sido mi casa durante muchos años. Entonces, solo espero que en el partido de la segunda vuelta, vamos, estoy seguro de que no va a ocurrir, pero que no ocurra eso, sea un partido más y ya está. Nosotros animamos a nuestro equipo, que estoy seguro que le vamos a ganar Ceuta B el domingo y esto va a engancharnos ahí arriba. Y a ver si ahora la directiva nos puede traer a un par de refuerzos y en play yo somos capaces de entrar con un poquito de suerte. Venga, feliz noche, fuerza.
Hola, buenas noches, Antonio Borrego. Día, bueno, noche feliz, tarde feliz, a tope. Una de las satisfacciones grandes del año. Pero hasta ahí. Pido cordura, pido respeto, porque de verdad yo conozco padre e hijo, padre que están en el Jerez, hijo que están en el otro, vecinos, hermanos. De verdad, es que faltar respeto, claro, y comprendo a los míos, a los de Jerez Deportivo Fútbol Club, que no han faltado, que no, pero de verdad, demostremos una poquita de categoría y de clase. Yo pido respeto, de verdad. Siempre a muerte con mi Jerez Deportivo Fútbol Club y ya nos merecíamos esta victoria y nunca mejor a costa del rival de la misma ciudad, pero hasta ahí. De verdad, bueno, pues nada, a disfrutarlo todo, que esto no pasa todos los días, que es una tarde noche grandiosa para nosotros y viva nuestro Jerez Deportivo Fútbol Club. ¡Aupa, Jerez!
Buenas tardes, Sergio. No he visto el partido porque acabo de llegar a mi casa conduciendo. Ni siquiera he querido escucharlo. No quería escucharlo, la verdad. Y es verdad lo que acaba de decir Rafa en el audio anterior al mío, que mucha culpa de los insultos, mucha culpa de cómo nos están ninguneando desde la otra acera es por nosotros mismos, por airear las mierdas. Las mierdas se tienen que quedar dentro y se limpian dentro de casa. Las mierdas dentro de casa. Las basuras se limpian dentro de casa, se limpia dentro siempre. Porque la verdad es que esta semana nos han ninguneado desde algunos medios de comunicación, desde, por supuesto, el otro bando, desde el Ayuntamiento de Jerez también nos han ninguneado, y estamos contra todo y contra todo, como dije al principio de temporada. Y bueno, solamente hemos ganado un partido, la verdad es que ha sido un partido muy importante, ojalá, y esto sea como fue hace 2 años y medio, un punto de inflexión, ojalá. Y bueno, tranquilidad, pies de plomo, y nada, Forza Jerez Deportivo Fútbol Club, tomamos hace 10 años una decisión, y hasta la muerte con ella. Forza Jerez.
Hola, buenas tardes, Alejandro, socio de Fondo Sur. Vengo de Chapín, la verdad que hacía mucho tiempo que no vibraba con un partido de fútbol, y lo de hoy ha sido, la verdad, indescriptible, lo que hemos vivido allí, la afición animando, y la verdad que nos lo merecíamos. Estamos contentísimos, además el equipo ha desplegado un juego para mí bastante bueno, ¿eh? Lástima al árbitro, que bueno, como siempre ha puesto su punto. Expulsiones injustas y un penalti que creo que no ha sido, pero bueno. En fin, que nada, primera victoria fuera de casa y ante nuestro rival, pues doble alegría, que nada, esto es lo que nos hacía falta. Lo dicho, muy contento, enhorabuena a todos los jerecistas que hemos asistido y a todos los que lo habéis visto desde casa, y bueno, este es el comienzo de lo que va a venir. Un abrazo a todos, Forza Jerez.
Juan, socio del Jerez Deportivo, mi enhorabuena para mi equipo. Los que han estado allí han visto el campo, dice que ha habido cerca de 9.000 personas. Ellos siempre manipulan y ponen mucho más de lo que van realmente la entrada que hacen en el campo. Entonces he visto varios huecos en tribuna, y a mí ni mucho menos había allí 8.800 personas, como ellos dicen. Ellos sí, ya sabemos cómo son ellos, que lo manipulan todo.
Buenas tardes. Yo hoy, para motivarme, cogí, me fui a la hemeroteca, a la que puede ir todo el mundo, Marca, y estuve viendo pues los artículos del Jerez Club Deportivo de 2012-2013, y leyendo las lágrimas de Viqueira, cómo Viqueira señalaba a los culpables durante esos últimos 5 años, y señalaba al señor Morales, a Mateo y toda esta gente. Esto lo pueden ver toda esta gente que han salido hoy tan escocido y tan, no sé cómo decir la palabra. Lo podrían ver tranquilamente y saber cómo nos pisotearon los mismos que están ahora, después de 10 años. Y ellos lo saben, pero lo admiten. Pero la dignidad no sé dónde la guardan. En fin, lo importante de hoy es que dentro de 7 días jugamos contra el Ceuta. Ya por los 3 puntos. Forza Jerez.
David, socio de preferencia. Pues por fin vemos luz entre tanta oscuridad. Me quedo con la actitud del equipo, con el importante número de canteranos que han participado en esta victoria, y que por fin también conseguimos marcar de jugada a balón parado, que es tan importante en esta categoría. Vamos a disfrutar, jerecistas. Forza Jerez.
Buenas noches, Francisco, socio de preferencia. Este equipo, que cómo me hace sufrir, por Dios, cómo me hace sufrir. Pero cuando ganamos, qué alegría más grande, por Dios, qué alegría más grande. Forza Jerez Deportivo Fútbol Club.
Son los oyentes del Tertulión, los oyentes súper contentos después de los 3 puntos en ese partido entre el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Qué bonito ese oyente, no recuerdo el nombre ahora, que decía que se había ido a la hemeroteca,
Alejandro.
Al Marca, Alejandro, ¿no? Hace 12, 13 años, y que escuchaba y se regodeaba viendo a Viqueira, cómo rajaba de los que se habían cargado la entidad, que les debían dinero, que esto era una vergüenza, que esto era inaceptable, que cómo se había encargado la entidad. Qué bonito, ¿no? Qué recuerdos te vienen ahí en estos días y sobre todo en esta semana, donde ha habido mucha tralla y donde durante toda la semana...
Nuestra historia, nos gusta.
Está muy claro, es que yo siempre lo he dicho, venimos de una misma pasión y claro, pero...
No podemos quitárnosla.
¿Tú cómo puedes tener la poca vergüenza de llevar aquí 10 años, 6, 5, lo que sea que estás viendo, que por años no es, que a mí me da igual, tú puedes tener 4 años viendo el Jerez Club Deportivo y sentirte el más jerezista del mundo, y seguramente lo seas. Pero tú no puedes tener la poca vergüenza de decirle a un Juan Carlos González que ha vivido mucha historia, que no es jerezista.
Hay muchos más mayores que yo, ¿eh?
Pero me refiero que por el hecho de estar en el Jerez Deportivo Fútbol Club no le va a decir a Juan Carlos que no es jerezista.
No.
Pero que los hay, porque se hacen su cuenta de Twitter y te dicen, ¿cómo tenéis la vergüenza? Ustedes soy efesistas, ¿no?
Son ahora repartidores de...
Explícamelo, porque...
Esa palabra la usan ahora muy despectiva hacia nosotros. Y al final...
Bueno, pero yo que creo...
Incluso un periódico también
aquí no se dice un periódico, aquí se dice el diario, ¿no? El diario, ¿no?
También lo puso con palabras.
Yo no sé si el diario
la crónica, ¿no? La crónica.
Sí,
la crónica.
Yo no sé si el diario le tiene tirria a Jerez Deportivo Fútbol Club o que quieren quedarse en medio y ahora por el momento le llaman el deportivo a uno, al otro, otro y demás.
Pero
y
es que ya se le hace la pichonle. Para comunicar no hace falta desprestigiar a nadie. Al final tú comunicas, al final es un medio de comunicación. Lo que tienes que llegar al oyente o al lector, al que sea, pero al final tienes que ser más imparcial. Es que no se te puede ver la... Al final entramos al final en el debate y volvemos al debate de que fomentamos el odio y se empieza por ahí. Porque claro, al final esto es lo que le llega a la gente.
Claro. Y sobre todo porque, no sé si se han dado cuenta ustedes, cómo se está obviando el tema por el que surgió todo esto hace 10 años y por el que existe el Deportivo Fútbol Club, la situación de la Sociedad Anónima Deportiva, que no ha cambiado a fecha de hoy.
Está muy bien ir a la hemeroteca de vez en cuando, ¿no? A ver qué pasó, a entender, para no repetir la historia.
Te sirve para darte cuenta por qué diste el paso, porque claro, cuando llevas una semana que te están dando hasta en el carnet de identidad, uno llega y dice, me habré equivocado, oye, a ver si es que yo me equivoqué hace 10 años y soy muy bruto y no me da cuenta, porque aquí hay un montón de gente que está en el otro sitio, oye, y por algo será. Claro, recuerdas todo aquello. Y tú dices, no me he equivocado, me he quedado corto, poquito ha ayudado al Jerez Deportivo Fútbol Club, poco jerecista me he sentido yo en este nuevo proyecto, hay que redoblar los esfuerzos. Y al final el karma, el fútbol, como lo quieras llamar,
uno en su sitio.
Pues te va a poner en tu sitio, ya lo ha puesto, ya se vio rodando el balón en Chapín en el pasado fin de semana, y se verá a lo largo de la historia, porque esto no es una cosa de este mes, ni de esta temporada, ni de la que viene, ni de la siguiente, se va a ver durante... Pero muchos
verdad,
años que le quedan por delante a Jerez Deportivo
Fútbol.
Es verdad
que yo este año veo más que el año pasado, a lo mejor era porque estábamos en una categoría superior, como que...
Claro, sí, nosotros lo hemos alimentado bajando...
En todos los medios parece que somos el ogro, parece que somos los malos, una historia mal contada.
A Juan Carlos
cada uno
gusta...
tiene su historia, tiene cada uno sus razones, y al final que cada uno sea del equipo que quiera ser.
Se ha blanqueado la situación de la Sociedad Anónima Deportiva. O sea, aquí nadie se acuerda del dineral que deben, de la situación societaria que tienen, de cómo el Jerez Club Deportivo Sociedad Anónima Deportiva hoy en día no gestiona absolutamente nada, y cómo la federación mira a otro lado y cómo la justicia mira a otro lado.
Lo que justamente hace 10 años no miraba para otro lado a la federación.
Pero porque han creado otros enemigos.
Resulta que no es malo quien arruinó al fútbol de todos los jerezanos y al equipo de todos los jerezanos, como era el Jerez Club Deportivo, sino que es malo quien crea un nuevo proyecto de fútbol popular,
claro, a mí mucho,
en condiciones y jerezista, con los valores del jerezismo.
A Juan Carlos que le gusta mucho la frase, la que se le atribuye a Napoleón, de aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Eso va a ocurrir.
Va a ocurrir porque la gente tiene en el fútbol la memoria muy corta.
Puede haber una historia mal contada.
También. Sí.
Y al final,
hoy en día con internet, yo creo que el que no está informado o no quiere, si es verdad que internet.
Pero hay quien no quiere.
Hay gente que no quiere.
Porque no quiere.
Es más
fijo
que el que no quiera ver.
Eso es lo que te iba a decir. Si tú no te metes en varios sitios y compruebas qué ha pasado y cómo está el tema, porque tú puedes consultar lo que sea, incluso quién es el dueño, quiénes son los que tienen las acciones del club, lo puedes consultar en internet.
Te lo voy a explicar, lo vas a entender. Si tú fueras así, estarías en el Jerez Deportivo Fútbol Club, no te haría falta hacerlo. Si no eres así, no te paras a pensar nada y te queda en tu equipo de toda la vida. Que no está mal, que está muy bien.
Pero no tiene el sentimiento de participación, claro, como nosotros lo tenemos.
Pues, no tiene,
vas, te saca tu carnet, vas al fútbol, no quieres saber nada.
Y, insultas, y no quieres darle lecciones
ni
a nadie.
Insultas al que está enfrente, nosotros ni le final, llamas rata, claro, al ni final, nada por el estilo.
Nosotros al final éramos los preocupados de la gestión deportiva de ese equipo. Y los preocupados fuimos los que dimos el paso para que no se volviera a ocurrir. De hecho, no nos curamos de espanto con cada cosa. ¿Por qué...? Somos tan buenos,
si lo digo, la verdad es que me aburre tener que dar explicaciones de esto.
No, ya, Juan Carlos está callado porque no quiere seguir hablando.
No, es que me aburre. Mismo tema. Es que me aburre.
Sí, es que sabes lo que pasa.
Es que normal, que es verdad. Me traes sin cuidado. Tengo claro ya.
Sí, pero
Juan Carlos, tú tengo otro ejemplo de personas mayores que me han enseñado el camino, que me han enseñado el jerezismo. Y imagino como las otras. Entonces ahora tenés que dar explicaciones como un auto público de fe.
No es una cuestión de explicaciones. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que en esta semana hemos vivido algo que no habíamos vivido nunca.
Es verdad.
Que es cómo ese mensaje. Esto es como la amnistía. Cuando el presidente empezó a decir la primera amnistía, todo el mundo dijo, hombre, ¿eso cómo va a ser? Nos hemos comido la amnistía.
No le meta,
esto es igual.
No le meta política,
y no se puede, no se puede consentir que los malos de la película serán otra opción, será gente que tomó una decisión. ¿Usted estará de acuerdo o no? Pero aquí no hay buenos y malos. Aquí hay jerecistas en los dos sitios. Y no se puede decir que uno es jerecista y otro. No, mire usted.
Lamentablemente hay que aclararlo.
Todos son jerecistas. Y jerecistas, pues, entre otras cosas, pues los aficionados del Jerez. Y de ahí viene el término jerecista, Jerez Deportivo Fútbol.
Porque jerecismo,
igual que Jerez Club Deportivo también son jerecistas.
Jerecismo no es un nombre.
Es que el concepto
escudo, es la
gente. Tres hablando.
Es la gente. El jerecismo al final son las personas. Nacido no es un escudo, ni un nombre, ni un estadio.
Lo que pasa es que ya es verdad que aburre. Yo muchos amigos del Club Deportivo.
El concepto viene del 35, ya estaba en la placa del Domé. Algunos que no han ido ni al Domé, de lo que es eso, y había una placa allí de la peña jerecista, y se refería al Jerez Fútbol Club de la época. Es que todavía, y lo he dicho mil veces, que todavía mi amigo Salvador Pineda, con más de 90 años, lleva en la solapa el escudo ni del Jerez Club Deportivo, ni del Jerez Deportivo Fútbol Club, lleva el del Jerez Fútbol Club, porque era su club.
Ya, lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo muchos amigos.
Y ahora sí que al Jerez Fútbol, encima Salvador Pineda, hermano, usted no tiene ni puñetera idea, ¿vale? Con más de 90 años. Pues muy bien, tío, te lo hizo un niño con 15, bueno, pues ya está. Entonces, ¿por qué?
O con 30.
¿Qué más da? ¿Qué aburre ya el tema?
No, yo a mí personalmente por lo menos, tengo muchos amigos del Club Deportivo, me llevo bien con ellos y hablamos
de fútbol.
Y me dicen siempre lo mismo, que es que hemos abandonado. Y por
sí, hemos abandonado un modelo, hemos abandonado una idea, hemos abandonado. Es cierto.
Y la empresa del señor Morales.
Es cierto, hemos abandonado.
Esa empresa la hemos abandonado.
Le hemos abandonado por otro modelo y por otra manera de sentir el jerecismo nosotros. Que será distinta, que es distinta. Que será, para uno lo verán mal, el otro verá un sacrilegio, lo que tú quieras. Pero lo hemos abandonado, es verdad. Sí, lo hemos abandonado. Lo hemos abandonado porque mayoritariamente se decidió en unas elecciones. ¿Que no les quieren dar legitimidad a las elecciones? Pues muy bien, me parece perfecto. Es que me da igual.
¿Al final parece esto la pareja que se separa y se hace la vida imposible?
Es que en 10 años la gente se han separado. Se han cambiado tantas cosas.
Pero ya a los 10 años ya te ha echado otra novia, ya tiene otro niño con otro. Ya al final hay que pasar
un poco para tener que ser, macho. Como va la gente eres.
Es que parece que los que no han superado la situación, que realmente
son los
que se quedan. Se tendría que ser al revés. Oye, el duelo lo tendría que ser para ellos, que lo tuvimos, ¿eh? Porque quién los primeros tiempos, meses, no lo pasó mal. Esto no fue un paso fácil. Todos tuvimos que superar ese duelo de decir, coño, es que he abandonado donde he estado toda mi vida.
Sí, te sientes raro, pero
claro que te sientes raro. Pero, joder, es que parece que el duelo no lo han superado los que se han quedado, no los que se han ido.
Al final,
que seríamos nosotros los que teníamos que superarlo.
El tiempo hace que te des cuenta que el sentimiento de pertenencia al final se multiplica.
Pero nadie se le ocurre decirle, uno se le muere su padre.
Porque yo ahora
pero
mismo,
se muere su padre, pasa el duelo, pero a nadie se le ocurre decir todos los días, hay que ver tu padre que se murió, ¿eh? Pero si yo, hay que ver tu padre, ¿eh? Con lo bueno que tu padre. Y hay que ver tu padre, pero coño, si ya he superado el duelo de mi padre, ¿me quieres dejar de recordar a mi padre?
Al final
es igual, tío.
El sentimiento de
pertenencia. Ya sé que se murió mi padre, pero ya lo he superado. Este club,
yo personalmente estoy mucho más alegre y me gusta mucho más las asambleas, los ateneos, el poder hablar
con...
Antes tú te ibas sentado con Joaquín Morales, con Joaquín Bilbao, con Pedro... No te sentabas nunca en una mesa...
No, porque estaban cogiendo su dinerito y estaban moleados para sentarse
contigo. No te sentabas con ellos, ahora te puedes sentar con la junta directiva que sea...
Depende de fuera, sí.
Y decirle...
Ya está, que vamos a ir a la cárcel.
Y decirle lo que quiera constructivamente, al final es bonito. Al final todos dijimos...
Yo voy a confesar, yo creo que no he contado ningún secreto. Yo superé pronto el duelo, pero porque la lágrima la eché bastante antes. Yo tenía un amigo mío... que en paz descanse, que todo el mundo lo crea, que era don Ramón Molina Barrio, que cuando el Jerez estaba mejor me estaba diciendo, esto está muerto, esto está muerto, esto está muerto. Bueno, muerto entre comillas, porque estaba compitiendo evidentemente.
Y se murió.
En el sentido que él creía que era el club, ¿vale? Institucionalmente. En la, o en la manera que él tenía de sentirlo, ¿no? Esto está muy mal, Juan Carlos, esto está muy mal, Carlos.
¿Primera?
Me tocó vivir en la época esa y yo entonces eché lágrimas, muchas más. Que cuando llegó el momento de decir,
igual para jugar, que contra ese famoso argumento de, uy, todos los que estuvieron con el equipo cuando estuvo en primera no eran jerecistas, están ahora en el Jerez Deportivo Fútbol Club.
No es cierto.
Mire usted,
no,
mentira. Gente. Años antes de subir a primera, con el Jerez Club Deportivo en segunda, equipo Liga de Fútbol Profesional muy asentado, ya había hostias. Llamaban a los Morales, no lo dejaban entrar, y no lo dejaba entrar un señor de 1,90 de altura, que era el guardaespaldas del señor Oliver. Y no lo dejaban ir por ahí porque se denunciaban las golfadas que se estaban haciendo y cómo se cargaban la entidad.
Diego, yo recuerdo.
Y no entrábamos a la rueda de prensa porque nos tenían vetados.
Y recuerdo, amigo, y todo.
Y había compañeros de los medios que no nos pasaban el audio de la rueda de prensa. Los mismos que hoy siguen defendiendo ese club. Los mismos. Son los mismos. Ha pasado el tiempo. No han cambiado las personas ni las actitudes. Y ese es el cáncer del fútbol.
Y yo recuerdo en tertulias de Canal Sur con David Gallardo. Y personas que ya no están entre nosotros. Mi amigo Rafael Maraver, por sí, ejemplo, hombre. Mi amigo Juan Bellido, hombre. Personas que no están entre nosotros. Ramón Molina, todas esas personas que no están entre nosotros. Estos ya lo decían, esos ya lo hablaban. Por desgracia no están entre nosotros. Pero bueno, pero en fin, quiero decirte que oye, que el duelo somos nosotros, que parece que no tienen que estar todos los días diciendo lo mismo, que es lo pesado, pero bueno. Digo que aburre hablar otra vez de lo mismo. Yo sí, cuando, por eso estaba callado.
Esto para...
Lo que pasa es que cuando hablo ya me, que no me callo.
Bueno, es que aquí están las portadas antiguas. Que no es
los tres primeros puntos.
Sí, sí, 1-0 al Sporting.
Ah, en Sanlúcar, una foto Jesús de la portada del cuadernillo de deportes del diario de Jerez. Y ya estaba Pedro ahí dando guerra. Cuando estaba celebrando el Jerez el gol ante el Sporting. La primera victoria en segunda división, si no me equivoco.
Sí, sí, sí. 1-0. Gol de Jesús Mendoza.
Y los que hemos ido a Domecq, tenemos que aguantar que nos digan que no son jerecistas. Los que hemos ido a Domecq. Manda
por edad, que yo tengo amigos y amigos ya muy veteranos que siguen estando en el club deportivo. Como y me parece que muy sea, bien.
Es que se queda poco,
claro. Y siguen siendo mis amigos, no hay problema.
En la asamblea también había gente mayor el otro día, bastante
mucho,
mayor.
Mucho, sí.
Sí, y 80 años por lo menos había algunos.
Sí, el problema es que desde el Jerez Club Deportivo se acepta sin ningún problema, con naturalidad. Que igual que tomamos la decisión de venir, es que haya gente del Jerez Deportivo Fútbol Club, que haya gente del Jerez Club Deportivo. Sí, sí, claro. Se acepta porque lo ven absolutamente lógico, que igual que tú has querido cambiar, ellos no quieran cambiar. Y se respeta. En el otro lado no ocurre.
Pero aunque se ha fomentado un odio. A nadie le dice, oye, ¿por qué te quedaste? Vente, claro, no sé cuánto, oye.
El único sentimiento posible es el odio, evidentemente, porque nace desde el rencor, desde la incomprensión.
O lo que es, pero bueno.
Yo creo que roza por momentos cosas que se vieron en Chapín, roza el delito, porque además el odio, recordemos que está tipificado como delito.
No querer también reconocer que has podido al paso lícitamente porque has querido y...
Y al que final, tu proyecto no va. Oye, que puede ir, pero que es muy complicado además.
La libertad, carajo, que diría Milei.
Ahí está loco con Milei.
No,
vamos a ver. Es personaje, pero Jerez Deportivo Fútbol Club. Un proyecto, una ilusión, basado en el fútbol popular. Y eso significa colaboración, participación. Y a pesar de que todo lo que hemos hablado, que yo sé que ustedes son un poquito salseros y les gusta lo que estamos hablando, yo sé que hay algún indignado del Jerez Club Deportivo también que nos está escuchando y diciendo, hay que ver lo que están soltando en el Tottenham. No, mire usted, pues sí, sin acritud. Bueno, porque yo tengo muy buenos amigos, ¿no? Muy buenos amigos del Jerez Club Deportivo que estaban cabreados como mono el domingo por la noche, pero me llamaron y me felicitaron y me dijeron, ay, macho, ya no hay quien te aguante. Y no les he dado caña, ni le he dado nada. Y yo, no pasa nada, tío. Si vais ahí, estáis. Y además les he deseado suerte. Si estáis ahí arriba, macho, y lo estáis haciendo de lujo, como hay que hacerlo en la tercera federación. Y ese es el sentimiento que hay que tener. Y no hay otro. No, y se acabó.
Yo creo que hemos empezado hablando de fútbol. Hemos empezado hablando de las bondades, de lo bueno que tiene el Jerez Club Deportivo en su equipo, de los buenos jugadores. Que
no
se
te
ganó,
ponga bien.
Que te pone bien.
Porque tú y yo ya éramos malos antes de empezar.
Yo en clasificación.
Ah, bueno, vale.
Yo en clasificación me cambiaba por ellos.
Lo que pido es que no pasen el
gol. En clasificación me cambiaba por ellos.
Hombre, claro. Pero como decimos, el Jerez Deportivo Fútbol Club, que esto es lo bueno que tiene este equipo, se puede hablar de algo más. Si hablamos de fútbol, vamos cortito, llevamos tres temporadas que vaya, que ya no... Pero de iniciativa, de como titulamos el capítulo de la semana pasada, el domingo ganamos por goleada, evidentemente todo el mundo tiene claro que no nos referíamos porque no se había disputado el partido, ni teníamos tampoco ahí una ilusión de meterle 27 goles al Jerez Club Deportivo. No nos referíamos al ámbito deportivo, sino que el jerecismo, la asamblea de socios del Jerez Deportivo Fútbol Club, demostró la grandeza de esta entidad. Ahí se ganó por goleada. Ahí estuvo la base de lo que ocurrió el domingo en el campo. Y ahí está la base de lo que tiene mucho que y bueno que ocurrir en el futuro del jerecismo. Una de esas iniciativas que ha partido de un grupo de aficionados, entre ellos está Pedro Tenorio, que por eso está ahí con nosotros, pero a partir de ahora te vienes cada vez que quieras, Pedro, que te has visto que nosotros aquí menos trabajar, cualquier cosa.
Sí, la comida espectacular.
Antonio, aquí es una cosa. Hay veces que grabamos por la tarde para merienda, porque uno está intentando adelgazar un poquito.
Y ya te he visto, con el agüita.
Claro, estoy con agüita nada más y poquita cosa. Pero bueno, y con los picos también me has visto. Pero hay una iniciativa preciosa. ¿Saben ustedes que el club arrastra una deuda de 230.000 euros? 92 millones de euros, 230.000 euros, que por ahora es exigible, pero que no es un lastre muy grande para la entidad y que en el desarrollo de la campaña pues también tiene un pequeño déficit. Para intentar ayudar a la entidad en este, en otros asuntos, en gastos sociales, en gastos extraordinarios, hay una iniciativa. Decíamos el socio compromisario la semana pasada, Agui hacía referencia al proyecto que va a presentar hoy Pedro. Nosotros, como costumbre, no lo dejábamos terminar y dábamos cada uno nuestra opinión. ¿Por qué? Porque queríamos, porque somos así de boca chanclas. Pero hoy hemos traído a Pedro, pues me llamó Pedro y me dijo, oye Diego, es que habéis explicado otra cosa. Digo, no hemos explicado nada. Empezó Agui a decir que había una cosa y cada uno ha opinado lo que veía y demás. Entonces Pedro ha tenido la amabilidad de explicarlo, lo está explicando en diversos foros jerecistas y hoy está aquí en los micrófonos como buen aficionado para hablar de ese partido, para ver lo que viene y para explicar esa iniciativa, que se trata, Pedro, en definitiva, de organizar un fondo voluntario entre los socios del Jerez Deportivo Fútbol Club. A ese socio se le puede llamar socio protector, socio compromisario. Todos los socios van a seguir siendo igual, derecho a asamblea, mismo voto, todo igual, no varía nada, pero se crea un fondo, por ejemplo, me dices cómo se haría, o sea, voluntariamente cada uno puede
Hemos empezado hablando con varias personas que se han involucrado aquí, darle un saludo a todos los que nos han ayudado a conseguir esto. Pues nada, hemos empezado diciendo que más o menos una cuota mínima de 5 euros.
O sea, un socio voluntariamente da una cuota mensual de 5 euros.
Mínima 5 euros. Si hay alguno que voluntariamente quiera aportar más, pues bienvenido sea para el club.
Perfecto.
Pero mínima para tener voz y voto en este tipo de Ateneo y demás, pues serían 5 euros, ¿vale? Este dinero, pues le hemos puesto socio compromisario porque entendemos que debería de ser socio de la entidad, del club.
Sí.
Si no entrar en una partida presupuestaria ahí para donar un dinero al club en caso de necesario, no queremos que tenga mucho sentido que no sea socio. Pero también me han comentado gente que puede haber gente interesada que estén fuera y no tengan el carnet de socio para ver los partidos. Entonces, que querían hacerse simpatizante y querer colaborar con el club. Pues nada, esto es vamos a hacer un Ateneo en breve. Estamos intentando hablar con la directiva de cómo lo podíamos hacer allí en la sede, que ya tiene disponible, e intentar explicarlo de una manera más formal.
Pero la idea, por poner un ejemplo gráfico que todo el mundo lo va a entender mejor. Sí. A ver, X socios, después se puede abrir más gente, del Jerez Deportivo Fútbol Club, aparte de sacarse su carnet, usted va, se paga su carnet a comienzo de temporada, y usted es socio y tiene sus derechos, ahí no varía nada. Pero dice, oiga, yo quiero ayudar todavía más. Entonces, yo voy a poner 5 euritos todos los meses y me vamos a pasar por la cuenta del banco.
Correcto.
¿Vale? Entonces, imaginemos que esto lo hacen 1.000 socios. Todos los meses habría 5.000 euros de ingresos. Después de una temporada de 10 meses, habría 50.000 euros de ingresos.
60.000. Porque 60.000. Serían 12 meses.
Bueno, 12 meses porque el socio protector se compromete todo el año, ¿no?
Correcto. Vale, claro, lo que hemos hablado con la directiva, lo he visto con buenos ojos. Nos ha facilitado la misma entidad con la que trabaja la directiva para ahorrarnos gastos de gestión, gastos de comisión, para ayudarnos en la domiciliación de los recibos, para ayudarnos en las transferencias periódicas que la gente quisiera hacer,
vale, con los pagos en efectivo. Perfecto, el club está colaborando, lo ve con buenos ojos, pero vamos a ver, ¿ese dinero para qué es?
Ese dinero...
Ejemplo práctico,
Pedro. Por ejemplo, la cuestión de los 6 meses, pues 1.000 personas, como hemos dicho, pues 30.000 euros. El club se pone en contacto con los socios compromisarios y se forma un Ateneo. y el club le dice a los socios compromisarios pues que necesita 10.000 euros porque le hace falta lo que sea económicamente, todo para el club. Uh-huh. Para ayudar a la cantera.
Por ejemplo, patrimonio, para, por ejemplo, ¿no? Cosas que sean nuestras,
para,
¿no?
Un fichaje que se ha puesto a tiro y no se nos puede escapar y estamos a dos puntos de los playoffs y nos hace falta.
Para la carroza de los Reyes
Magos. Por ejemplo, lo que quisiera.
O para dar la entrada de un local, de una hipoteca,
siempre, se va a meter antiga. Lo que siempre tiene que ser claro que es para el dinero, para el Deportivo Fútbol Club.
Sí.
No es para otra cosa. Ni ninguna directiva lo puede poner en sus presupuestos anuales. Correcto. Para no crear un vicio directiva, socios, compromisario, evidentemente.
Correcto.
Siempre para tener mucha más transparencia, que es lo que se está pidiendo.
Sería un fondo de maniobra gestionado por los socios independientes de la directiva.
Correcto,
dinero al servicio del club, correcto, pero no discrecionalmente, porque
seríamos como la directiva expone y los socios disponen.
Los socios compromisarios serían como un patrocinador que pone al año 60.000 pavos, uh-huh, pero que el propio patrocinador decide en qué se gasta el dinero.
Vale.
Siempre,
o sea, claro, ¿sabes? Seríamos.
Evidentemente,
eso.
La directiva tiene que exponer el problema porque nosotros no estamos ahí dentro para detectarlo. La directiva expone el problema. Tengo un agujero aquí para quitar deuda, porque al final la deuda no es ni dura, para mí no es ni de una directiva ni de otra. La deuda es del club.
Claro, evidentemente. Claro.
Pues el primer año vamos a quitar deuda, pues vamos a tal, lo que sea, siempre destinado para el club. El club expone la situación. Si los socios que han puesto ese dinero votan, sale mayoría, con que salga un 51%, el dinero se le dona al club. Si los socios dicen, bueno, pues lo prestamos para... vienen camisetas, por ejemplo, y viene la campaña de Navidad y queremos tenerla en stock y al club le hace falta solvencia para comprar camisetas, podemos prestarle dinero. Una vez que el club recaude, nos lo podría devolver.
Correcto.
Muchísimas formas.
Vale.
La idea es ayudar al club lo máximo posible.
Por poner un ejemplo, sí, imagínate que se dan de alta 3.000 socios. Y oye, que hay 150.000 pavitos, que nos compramos la sede social del club. Entonces la compran los socios, la compra el Jerez Deportivo Fútbol Club con el dinero de los socios y pasa a ser patrimonio inmovilizado de la entidad.
Perfectamente.
Vale.
Por ejemplo, lo que hemos dicho, la cuenta siempre será anexa a la cuenta del club, es de la misma entidad para facilitar el tema del traspaso del dinero. Imagínate, Dios quiera, que haya una cantidad grande de dinero, ahora tenemos que enmarronar a alguien y al banco, sacarlo, le cobran comisión, hacer un traspaso al final.
Pero
si
lo
se prevé que hay un movimiento grande, con más sencillo sea, es mejor. Por eso hemos sopesado la idea de hacerlo, ya que el club nos ha prestado todas las herramientas y nos ha prestado allí la entidad para hablar con ellos, han colaborado perfecto. Que luego los socios compromisarios en el Ateneo dicen, queremos una cuenta aparte, sin problema ninguno, yo aquí no tengo la...
Porque
la,
el dinero siempre lo van a gestionar los socios
compromisarios.
Con algún órgano de representación
cuatro socios y dos
en
directivos.
En principio,
¿no?
Hemos pensado que hablé con Rosana Páez y me dijo lo suyo que firmaran varios socios. Pensamos en 6, 2 evidentemente tesorera, que es ella actualmente, y el presidente. Firmarían ahora también, pero bueno, cuando ellos salgan tendrán...
¿Cómo se eligen los 4 socios?
Los 4 socios, hemos puesto 2 socios que han colaborado bastante con nosotros desde primera hora. Me he puesto yo y mi tío, que es el que me ha ayudado con la idea.
Si alguien quiere ser uno de los socios, se hablaría en el Ateneo, se presentaría.
Si alguien quiere, lo digo ya desde aquí, que vamos a hacer un Ateneo en estos próximos días, cuando ya el club se quede un poco más libre y podamos hacerlo, que si algún socio desconfía, tiene incertidumbre, lo que sea, se pone en contacto con nosotros, vamos allí a la entidad que está en la Plaza del Caballo.
De tal forma,
y se firma perfectamente. Lo pasa que
las
claro,
cuentas 200, son muy sencillas.
200
refiero.
Personas no es bueno tampoco que haya, porque imagínate si por motivos laborables ahora uno se tiene que poner de acuerdo con otro para hacer un traspaso a la entidad. Imagínate 200 personas
las
para
cuentas,
hacer una firma.
Yo creo que las cuentas son muy sencillas, tampoco. O sea, tampoco.
Bueno, las cuentas son sencillas, pero es un fondo que se pone y las condiciones tienen que estar muy claras.
Cada socio puede pedir las cuentas al club cada vez que quiera, evidentemente para eso está poniendo dinero. Y sabe que es a fondo perdido. Para el club, entonces el socio cada vez que quiera puede ir al club a pedir estado de cuenta. De hecho, cada 3 meses se podrá hacer una asamblea. Bueno, una asamblea, un ateneo, un foro trimestral para saber las cuentas, para tener si tenemos alguna inquietud. Mira, pues podemos ayudar en esto, o al igual el club nos lo pide antes. Económicamente, seguramente, como estamos, puede que sea que nos lo pida antes. Lo importante, sabemos que como esto no hace falta sacarlo en asamblea, porque es una cosa voluntaria y optativa. El que quiere ayudar un poco más al club y sentirse más partícipe del club y ayudar un poco más en darle solvencia económica al club, pues bueno, pues puede sentirse, dar un pasito más hacia el club, y al final es un proyecto muy bonito, es muy, muy, muy ilusionante. Y lo que digo, tenemos una masa social bastante grande y no la tenemos aprovechada. Si aprovechamos ese tirón y para colmo nos entra la pelotita, pues podemos hacer muchísimas cosas, que en 10 años no tenemos todavía en un local, pues, como quien dice.
Sí.
Entonces, claro, hay que... A ver, que la idea la hemos tenido mi tío y yo, pero que varios socios no la habían comentado ya, y lo que interesa es ponerla en marcha.
Y además que es susceptible incluso de mejora, ¿no? O
sea, claro, si alguien, es lo que me ha dicho la directiva.
Que,
si
alguien,
luego...
que alguien ahora está escuchando y es mejor que tú que yo, y oye...
Y dice, bueno, ¿por qué no metemos esto aquí? ¡Bum!
Oye, luego, lo hacemos de esta manera. Perfecto. Y si todo el mundo lo ve, pues se claro, hace de claro. esa manera. Y
hemos pensado que si alguien quiere entrar a los 6 meses, vamos a hacer unas revisiones semestrales.
Sí.
Cada 6 meses, si alguien se quiere reenganchar, pues paga un 75%. Luego otro 25% se lo perdonaríamos en caso de que el club haya hablado con los socios compromisarios para hacer una pequeña aportación con la cantidad que haya habido. Entonces, pues por eso ese 75%. Vale. Que estamos hablando que en 6 meses serían 30 euros. Serían 22,50, creo. Que vale, tampoco vale. Estamos hablando de muy poquita cantidad. Porque hay gente que me ha dicho, vamos a ponerlo más, pero lo que digo, vamos a arrancar con poquito y mucho.
Vale, a ver si podemos... Es decir, que muchos socios pongan muy poquita cantidad de dinero, de manera
entre
que
todo, entre todo,
por un factor multiplicador se convierta en unas cantidades de dinero de cierta maniobra. No vamos a, no se va a salvar la entidad ni se van a aportar 300.000 euros a la entidad, ya quisieran. Pero bueno, para pequeñas cosas, pequeños desavíos, como se podemos decir, que si esa carroza de Reyes, que si una potenciación a la cantera, o imaginemos un equipo de cantera que alcanza cotas deportivas muy altas, tiene que hacer un desplazamiento hoy a jugar con un grande a Madrid o a Barcelona.
O un desplazamiento masivo que tengamos a una localidad cercana. Porque estemos ahí metiéndonos en empleo, la gente se reenganche.
Poner autocares,
y digamos, venga, por los socios compromisarios ponemos un autobús.
Sí, vale. Tener un patrocinador.
Al final
fijo
es lo que quedamos, lo bueno. Que ese dinero van a disponer los socios. A mí me consta que toda la directiva, o gran parte de la directiva, creo que sí, se van a hacer socios compromisarios, porque es que al final es...
Sí, 5 euros al menos, nada.
Al final habrá gente que no pueda, evidentemente. El que no pueda va a seguir siendo socio igual, con sus propios derechos, en su asamblea, en su...
También se va a beneficiar de hecho, o sea, en el sentido de...
Es darle ese puntito al club, que al final estamos viendo que estamos en tercera división, y nos falta un poquito económicamente, porque al final queremos competir y es lo más alto, y no queremos que nadie ponga pasta,
sí,
porque estamos en contra de eso. Pero entonces tendremos que pensar alguna forma de ser más solvente, porque mañana viene un patrocinador, nos dice que no nos paga, y nos vemos como una mano delante y una mano detrás. Y al
por
final
ejemplo, lo que ha pasado este año, hay un patrocinador que no va a pagar, y yo no digo que se fuera a utilizar para eso.
Yo no sé si no va a pagar, pero pagar no está pagando.
Pero al menos ahí habría un colchón y estaría en manos de los socios, que son los dueños, el decir, bueno, pues esto lo voy a llamar yo el monederito de la cartillita de los niños, que eso lo llamaba Oliver. Oliver decía mucho eso.
Que luego los socios Oliver, dicen,
está a la mejor, cartillita de los niños. Claro, el dinerito de reserva, que es tu fondo de urgencia, de maniobra para cualquier cosa que te pueda hacer falta, y que va a estar gestionado, que es lo importante,
al final,
por los socios.
Que al final luego esos socios van a ser soberanos, en la asamblea lo hemos visto, y si esos socios piensan que es una metedura de pata de la directiva y dicen no sale en votación como que no, pues no se le va a
dar. Me hace falta un delantero y me hacen falta 15.000 euros. Pues no, mire usted, haber planificado bien y,
por ejemplo,
y palme usted el dinero. Pues
ejemplo,
no se lo
damos. Te lo damos en A, en B, en C, en Eno. Vale, por ejemplo, vale. Al final, pues simplemente que el club salga beneficiado, que es lo que a nosotros nos interesa.
Es bueno para todos.
En B le encanta a algunos.
No, estamos hablando de dinero. No, estamos hablando en tal concepto, en este.
Es que he escuchado en B y me he puesto nervioso.
Tienen la mente sucia.
Contaminada, está contaminada.
En este lado no se hace eso. En este lado no se hace eso.
Entonces, al final, ¿qué te parece la idea, Juan Carlos?
Juan Carlos, es que como está yendo a todas las tertulias.
Perdona si te has quedado dormido.
No, Juan Carlos, es que ya está yendo a todas las tertulias. Tú le hayas escuchado ya el tema.
Eso. ¿Qué te va a decir? Bueno, pero dilo.
Me parece bien, bueno.
Yo sé que está todo el día en la tertulia del club, porque está ahí a ver si te presenta.
Amigo de Jesús Toledano.
No voy siempre, pero llevo 2 semanas.
Qué mala persona Jesús. Qué mala persona Jesús Toledano.
Sí, yo lo único que le aconsejado que le.
¿Tú cómo lo ves?
Yo lo veo bien, yo creo que.
No, pero hablamos de la experiencia.
Yo creo que hay que ir a volumen y no a grandes. A volumen de muchos socios implicarse.
Cantidades pequeñas.
Eso, a poco dinero, pero a volumen.
Piénsenlo ustedes, los que sean.
Pero bueno, ¿ve bien la cuota de 5 euros?
Sí, claro.
Un paquete de tabaco vale 5 euros.
¿Al mes?
Una copa vale más.
Pero un paquete de tabaco no te fumas al mes.
¿Qué?
El que fuma se fuma varios.
Pues yo podría ser el dueño del club con lo que fumo. Claro, es para que veas tú. ¿Y te parece bien la gestión de ese fondo, que sean los socios los que digan a la directiva?
Sí, a lo mejor yo podría también no sé, creo que a lo mejor algo familiar, ¿no? Pero que a lo mejor si son cuatro personas no tengan que poner 20 euros, sino mejor sean
y habíamos pensado 10 también,
o 12 euros la familia.
Habíamos entera. Pensado también que hay gente que me ha dicho, es que mi niño quiere, yo quiero poner por mi niño. O he pensado también en que la cuota de socios menores de 18 años, por decirte un ejemplo, que sea de 3, correcto. Y luego, ese socio no tendría ni voto porque evidentemente es menor de edad. Vale. Pero cuando tenga la mayoría de edad, no tendría que pagar la derrama que los demás socios están pagando.
Puede poner los 5
euros. Los 5 euros y empieza, por ejemplo. Puedo acordar una idea.
Bien visto.
Me parece bien.
La manera de gestionarlo y para determinadas acciones tan solo que
sí, pueda solicitar. Sí, yo sí le dije que debería ser muy finalista, que esto no fuera un tira y saca porque te me falta. Obvio, al momento hay un problema realmente, imagínate, de tesorería para una cosa concreta, pues sí.
Hombre, recordemos que el Deportivo Fútbol Club es de sus socios, que maneja un presupuesto de 800 mil euros,
pero final, que el banco lo no que puede aparecer, es que lo que yo he entendido, no sé, oye, cómo se me ha ido otra cosa, lo que yo he entendido es que eso es un fondo en el que la junta la directiva, quien gobierna en un momento puntual, puede solicitarlo a
los socios. Incluso el club quiere pedir un crédito.
O cuando hablo del club, te hablo del gobierno.
O cualquier socio puede proponer.
El club quiere pedir un crédito, por ejemplo, otro ejemplo, y necesita un crédito, y en vez del banco dejárselo en interés, nosotros se lo damos al cero y luego no lo puede devolver.
Incluso el fondo puede, en caso de que estos socios, el fondo puede avalar un
préstamo. Perfectamente, claro, al final, músculo económico.
Yo lo veo muy útil para
una furgoneta. Por poner otro ejemplo, hace falta una furgoneta para el club, porque hay que llevar policía a otro, material y demás. Pues bueno, el club no puede disponer de esa furgoneta, pues se compra esa furgoneta.
Luego, evidentemente,
y se la donan los socios a la entidad.
Yo lo veo muy útil para patrimonio, para tener cosas nuestras.
Pero ahora mismo porque con patrimonio. Si tenemos
es a largo plazo, claro.
Y claro, al final eso se va a ver a largo plazo. Al final esto, estamos hablando a largo plazo. Esto es de aquí a 6 meses, no es rentable. Esto lo suyo es continuar. Vamos a poner facilidades de pago, que tampoco lo he comentado. Domiciliación de recibo. También se va a poder pagar en mano del 1 al 10. Ya están Jaime y Hermi, ya están. Ya se le ha explicado el tema cómo va, ya lo saben ellos. Se van a abrir fichas para los socios y demás, para que cada uno pues ponga su aportación. También se puede hacer traspaso a la cuenta directamente o ingresarlo desde el cajero. Evidentemente el que te está dando de comer pues habrá que ayudarlo, ¿no? Y poner las facilidades máximas.
Sí.
Vamos a intentar también trabajar con clubes, a ver si podemos más adelante, que así trabaja la cantera, que es dejando el número de tarjeta, te hace el cobro el club. Te hace el club el cobro directamente.
Un cobro recurrente, ¿no?
Correcto. Sí, entonces, claro, si por casualidad esa persona no tuviera saldo, no te cobra comisión. Vale. El club te llama, te dice, mira, que ha salido denegado por X motivo, tal. Pues lo intenta otra vez el club, lo pasa que eso de entrada nos piden dinero. Entonces, habría que sopesarlo, habrá que hablarlo con todos los socios, valorarlo allí, que al final yo aquí no tengo la verdad absoluta, ¿sabes? Al final yo he puesto una idea y yo todo el que venga a ayudarme y agrandarla. Y pues,
sí, también se podría ver el tema de Bizum y demás, para que todo el mundo tenga mucha facilidad, claro, y todo el mundo pueda acceder.
Gente mayor que diga, pues yo no puedo hacer una transferencia, pero diga, pues no puedo domiciliar recibo. Bueno, pues usted se acerca por la entidad del 1 al 10. Y
eso se abre también, aunque es un fondo para socios, también se abre a que esos socios que multiplican mucho el número de, entre comillas, agentes comerciales del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Que están indecisos entre una cosa y otra.
Sí, bueno, que uno trabaja en una carnicería. Y ahora tu jefe, tú sabes que en un momento dado, pues tiene un poquito de dinerito. Pues tu jefe puede donar 100 euros ahí a fondo perdido para que los socios los gestionen, ¿no? Por ejemplo, pequeñas aportaciones que no tienen por qué ser patrocinios de la entidad, que ya sabemos que tienen otros montantes, porque hay otras necesidades económicas. Pero también se puede hacer y abierto a aportaciones puntuales de quien quiera, ¿no? Sin derecho a voz ni voto, si no es compromisario, claro. Pero sí que el que diga, oye, yo quiero poner 300 euros ahí, lo puedo hacer.
Que ¿no? Eso socio porque va a tener más valor que otro, ¿no? Todo socio es importante. Lo importante es ayudar al club. Si te quieres. No,
ese socio solo gestiona, con diferencia de demás socios,
el dinero que pone.
Fondo.
Es como una comunidad de vecinos. Ya está.
Se acabó. ¿Está claro? Nada más. Tiene los mismos derechos en la asamblea y todo igual.
Correcto. Hay otra propuesta que te voy a comentar rápidamente, que es de Rafa San, que es la de la idea es la siguiente. Sería, vamos a poner un número aproximado de socios sobre 3.000, ¿vale?
Sí.
3.000 socios. Esta sería para hacerla en un año, en cuestión de un año, desde el 1 de enero con el sorteo de Navidad. ¿Vale? Entonces, correcto, habría que empezar. Ya el club me consta que se está moviendo con el tema de concesionarios de coches y demás para conseguir un vehículo, evidentemente con unas buenas características y demás, para que sea una oferta bastante apetecible, un sorteo bastante apetecible. Y Estos serían unos 100.000 boletos. Decimos, buah, 100.000 boletos es una barbaridad, pero cabe a 33 boletos por socio. En un año, a un euro cada uno.
Estamos hablando de una lotería gorda. Claro, una lotería gorda.
En un año, serían 100.000 euros. A eso le quitamos el socio puede pagarlo en mano o puede venderlo. Habrá socios que no vendan papeletas, habrá socios que vendan más. Habrá que hablar con otros clubes de fútbol popular para que la afición pueda encontrar
a Eurito el número.
Claro, correcto. Entonces serían 100.000 boletos, 100.000 euros. A esto le descontamos el vehículo, que puede ser unos 20.000 euros, ¿vale? Pagando, claro, correcto. Pagando Hacienda, que como bien sabemos, pues el club está al día de Hacienda, ¿no? Y Seguridad Social. Es una cosa muy muy buena.
Que es Deportivo Fútbol Club, ¿eh? No, o sea,
correcto, correcto. Hay que decirlo. Que serían otros entre 16 y 19.000 euros. Sí. Serían unos beneficios de 65-70.000 euros. Ya depende del valor del coche. A ver si hago un llamamiento aquí a los concesionarios de coches que quieran colaborar y
que
demás,
se enrollen. Pues, sí, claro, no, porque esto lo haría el club o los socios.
Esto, no, lo, haría, esto sería, lo haría el club también, claro, para que la gente vaya recogiendo. Pues se si le ha puesto
esa idea. Se le ponen tres vallitas al coche, el coche se pone allí, se le cobra en concepto de publicidad que no salga más baratito.
Cuando le toque a la persona, pues que venga a recogerlo allá a Chapín, un partido con tres puntos de nosotros, en fin.
Pues que te toque un coche, oye, que si le cuesta 20 al club más publicidad, además, un coche de 35-40 mil euritos.
Al final estamos hablando de otros anuales de 65-70.000 euros, que si sumamos a esto a los de socios compromisarios, podremos tener un músculo económico bastante bastante considerable, que creo que al final no, ya no de que entre la pelota, porque al final hemos visto que la pelota no ha entrado durante tres años y muchos socios a la vista está, y tenemos los socios que somos, seguimos ahí.
Sí. Las cosas
yo lo único que pido es que hay que dar un pasito más a los socios, estar más unidos.
Estas cosas se hacen mucho en las hermandades, ¿no? Los sorteos y estas cosas, y al final nosotros es verdad que nos movemos poquito para eso, ¿no? Que tú al final dices, coño, perdón.
Y tenemos una masa social.
Que a ti no te cuesta incluso quedarte tú. Tú ya, un socio va a empezar, yo tengo 20 papeletas que me voy a quedar.
Yo siempre he dicho que en este club.
Y si me toca el coche, me toca. Pero que si no me toca el coche, me encantado de quedarme con las 20 papeletas, que son 20 euros.
Eso es en un año que te gastas en la lotería de Navidad mucho más. Yo ya tengo 8 o 10 décimos y no quiero ni pensar lo que me he gastado. O sea, que al final me saldría mucho más barato.
Vamos a movernos un poquito más. Pero y a mí, 100 euros del carnet.
Tenemos un año
me supone bastante esfuerzo, pero se puede hacer más esfuerzo, ¿no?
Creo que tenemos un año entero para trabajarlo, que no hace falta hacerlo en 6 meses ni en 5 meses.
Yo tengo otra idea, Diego, que se me acaba de ocurrir.
A ver,
mañana,
fondo para
a las 6 de la tarde, en la granja.
Mañana, o sea, nosotros publicamos el miércoles. Hoy miércoles, que hemos publicado el tertulio, a las 6 de la tarde en la granja. ¿Qué pasa?
6 de la tarde, Jerez Deportivo Fútbol Club contra el Córdoba, el juvenil.
Sí.
Hay que ir a verlo. El sábado, Fútbol Sala, hay que ir a verlo. ¿Por qué? Porque Fútbol Sala, sobre todo los Fútbol Sala, le hace mucha falta.
Está muy bien,
Y aparte están arriba y les hace falta, porque
la verdad que compiten de maravilla los chavales, y no dan un partido por perdido, Me gusta muchísimo la actitud que tienen.
Y aparte de eso, necesitan tener el Ruiz Mateo lleno, ya no por nada, sino también tema económico lo van a pasar.
Este año está mucho más lleno que el año pasado,
Así que eso también es ayudar al Jerez Deportivo.
Evidentemente, lo de socios compromisarios, que no me malinterprete nadie, que solamente para el primer equipo. Que aquí vienen los chicos de la cantera que le hace falta lo que sea, unos petos, lo que sea, balones. Y los socios compromisarios, pues ahí están. Claro, si hace falta para refería, fútbol sala.
Yo me refería a que lo están pasando mal.
Es para el club.
Yo creo que también para el club.
En ese sentido, lo hemos dicho a la asamblea. El fútbol sala tiene una deuda con el primer equipo, por eso precisamente. Porque Grow Up Capital ha tenido problemas de pago desde el principio y el patrocinador principal.
Seguramente, como dices tú, Diego, que no vamos a quitar ninguna deuda grande ni vamos a hacer grandes cosas, pero bueno.
Pero puede hacer la vida mucho más sencilla en el día a día al club, supuesto, a la entidad. Y quién sabe, oye, si esto no se coge como costumbre, yo muchas veces, muchos socios.
Organizamos en diciembre una zambomba, claro, los socios compromisarios y vamos todos al club allí.
Resulta que yo lo he dicho muchas veces, y a mí hay algún socio que se ha enfadado conmigo y me ha dicho, oye, es que tú le das caña a los socios. No, pero es que el socio es dueño. Y el dueño cuida de su negocio. Y yo entiendo que el dueño diga, oye, que yo soy socio y tengo una serie de derechos, vale. Pero solo derechos no, porque hayas pagado un carnet. Comprométete, pon 5 euritos. Si no es por el dinero, si al final se va a hacer lo que tú digas con el dinero. Pero ayuda un poquito más, que esto es tuyo, pero que sea tuyo de verdad. Que sea tuyo de verdad.
¿Y lo puedes decir? ¿Que es tu club?
No quiero ir a la cursilada de Kennedy, ¿no? De qué puede hacer tu país por ti, sino qué puede hacer tú por tu país, ¿no? Pero pero en cierta manera es que hay que pringarse. Esto es un pasito mucho más allá. Fútbol sala es importante. En Cádiz Capital está Luis Gil y arriba en la misma división, segunda división B, en el grupo 5. Ha perdido el liderato este fin de semana. Está la gente loca con el Luis Gil de Cádiz, uno de los históricos del fútbol sala español, al igual que el fútbol sala jerezano. Desgraciadamente, Jerez Fútbol Sala desapareció en su día y, el 93, y demás. Fuente, ¿no? Pero el fútbol sala tiene un arraigo tremendo y sí, es una muestra del deporte de nuestra ciudad. Y es un patrimonio que tiene también este club. Correcto. Igual que ese equipo, que es el futuro. División de honor de juveniles. Eso aquí desde la época del flamenco no se ve.
¿De dónde se está lucrando el Barcelona? Que no estamos hablando del juvenil, del B no se lucra nada.
Además, que no estamos hablando de dinero. Ya no es solo dinero, porque tú eres socio, el sábado entra gratis y el miércoles hoy entra gratis. Ya no es dinero, ya es que si tú te enchufas al fútbol sala, a lo mejor te traes a un amigo, tu amigo se enchufa al fútbol sala, tiene el Ruiz Mateo lleno. Al final son pequeñas cositas que eres socio, vas a poder ir gratis.
Claro, o sea, yo creo que el sentido de pertenencia muchos socios todavía no lo tienen. Tenemos como todavía muy
de
nato,
participación, ¿no? Sí, sí. Aparte también vale
es que
ese Ateneo.
El club es nuestro, el club es nuestro y hay que intentar fomentar eso.
Y ese Ateneo y esa participación.
Venimos de otra gestión y que como ya hemos hablado, no vamos a repetirlo, pero venimos de otra gestión que es totalmente diferente. Allí tú cuentas esto y se ríen de ti seguramente, pero nosotros, evidentemente,
ahí
somos
en cualquier sociedad
somos, claro, nosotros somos una familia, pero totalmente. Y tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos.
Y no lo tengo que pagar todos vosotros.
Juan Carlos no le gusta el fútbol sala.
Está claro.
No, Juan Carlos que está con sus cosas y demás, porque está con sus cosas. Es que claro, es que ella, como dice, como tanto las tertulias.
Ya,
las
es que habló ayer mucho.
Si le preguntamos otra vez, va a decir que le parece.
No, yo tampoco hablo tanto. No me dejaron hablar, ¿verdad?
Bueno, pues
no,
yo creo que es un proyecto que es muy bueno. Y aparte que va a dar la posibilidad, esto subyace de todo lo que hemos comentado, a tantas veces que hemos dicho, oye, va a haber otra candidatura, va a haber socios que se van a interesar. Aquí tenemos a Pedro Tenorio, que no tiene ninguna ambición de ser directivo. Vete a saber si con el tiempo sí. Pero es un tío inquieto. Y que la da con su tío por parir esto y por hablar con seis jerecistas más. Y esos seis van a hablar con, han hablado con la directiva. Y ahora se van a montar en el Ateneo 30, 50, 80. Eso es jerecismo. Eso es fútbol popular. ¿Quién sabe si en esos 80, esos 100 está la siguiente junta directiva y la gente que va a llevar a este equipo a la Liga de Fútbol Profesional y demás? Y esos tienen que estar preparados de gente joven que viene desde atrás empujando con mucho jerecismo y con mucho sentimiento de participación. Parece una tontería, pero no lo es, porque con una mediana gestión económica del equipo, vamos a quitarnos de ascenso ni de locura, tú consigues 2.000 socios, 2.500 a 5 euritos al mes, en un par de años, dos años y medio, estás en condiciones de dotar al club de muchas cosas muy importantes a niveles inmovilizados. Que tenga sus medios de transporte, que tenga su sede, esos patrimonios de la entidad, esos inmovilizados y esa solvencia que tiene la entidad, que no tiene que dedicar, que en el presupuesto de cada año, a pagar pues el alquiler de un local, sino tan solo el impuesto municipal de ese local y el seguro, que es muy poquito dinero comparado con un alquiler. Y así los socios podrán exigir y se les podrá dar y se podrán hacer cosas muy, muy interesantes. Yo la verdad es que lo veo. Lo veo magnífico y yo lo que le pido a todo el mundo es que sea como salga, porque todavía hay que darle algunas vueltas, aunque se quiere empezar ya lo antes posible, se apunten, que prueben, que hablen, que opinen, que decidan, que son los dueños de la entidad.
Se va a hacer el Ateneo próximamente, ya lo comunicará el club. Uh-huh. Y nada, yo espero que contra más gente asista, el que tenga inquietudes, cualquier pregunta, cualquier cosa que se quiera cambiar, sin problema ninguno, aquí entre todos, pues a mejorarlo.
Bueno. Nos vamos a ir marchando. ¿Qué te pasa, Juan Carlos?
No, que estoy viendo el plan semanal de...
Dos días de descanso. Por la alegría que nos han dado.
Espero que no tengas agujeta el sábado.
El miércoles a entrenar, jueves a entrenar, viene a entrenar, sábado a entrenar. Y el domingo a las 5:30 con la agrupación.
¿No te parece bien?
Ceuta, así
¿no
que...
te parece bien o qué?
Dos a mí días, me parece no. bien, claro.
Si ganan el domingo, ya no...
No pasa nada, hay que descansar también.
Uf. Luego hay gente que entrena por la tarde, que trabaja por la mañana. Hay equipos que... Y los ganan, ¿eh?
Al final, sinceramente, yo veo bien que le haya dado... Al final,
a mí me parece bien.
Se han partido la cara
los chavales. Sí, pues yo creo que los chavales lo han pasado mal. Con el tema de toda la presión.
Son humanos.
Después no te sale con el Córdoba. Ahora te vas a un partido que quiera que no, te metes sí, en Chapín con mucha
no,
gente.
No habéis escuchado esas declaraciones de Carri, ¿no?
Yo creo que no.
Que se han quitado un lastre.
Carri.
Ha dicho que la plantilla se ha quitado un lastre.
Ah, bueno, claro, porque seguro que Carri tenía muy en cuenta sus propias palabras de que los jugadores tenían la culpa cuando perdieron el Espiel. Sí. Ellos creen que Carri tiene la costumbre de hablar, pero se le da mucho mejor jugar al fútbol.
No, pero es que...
Ni en Espiel los Carri, culpables son los jugadores, sube el pan, ¿eh? Ni ahora el culpable es Edu Espada. No lo vengamos
bien. Y además me parece peligroso que un equipo no juegue bien porque el director, deportivo. Porque
es que en esta tertulia son,
si todavía,
son
viudas de Edu Espada. Tampoco
yo no soy de Edu Espada. Juan Carlos sí es de José Pérez Herrera, muy viuda, sí. Muy viuda. Bueno, sí. También parcialmente de Edu Villegas, también.
¿Y de Edu Espada?
También, también.
No, yo Edu Espada, que creo que...
cambien todo, todos los que han pasado por aquí le gustan.
Son todos buenos.
¿Viuda de Edu Espada, eres? Pues yo no sabía que Edu Espada tenía ya viuda.
Sí. Aquí en Cope
se va a hacer. Y realmente la
de menos a alguien, al que no está.
No, el tema es el siguiente, a ver. Yo, a lo mejor, yo siempre te he dicho que la responsabilidad había que repartirla y que todo...
Claro.
Que la situación a la que había llegado...
Edu Espada no era el único...
Desde el jugador último al presidente de la organización. Y Edu Espada era un eslabón más, que aquí parece que había fallado. Habrá interioridades que yo no las sé ni que me la han contado. Pero que a mí Edu Espada no me parecía tan tonto.
Había hecho mérito también para salir.
Yo solo
A mí hay cosas que yo no conozco.
Yo le voy a dar la razón a todo aquel que dice que Edu Espada le ha hecho horroroso. Se la voy a dar directamente.
Sí.
Pero ganamos fuera de casa el pasado fin de semana. Jugamos con el Ceuta B. Si se consiguen los 3 puntos, ¿se puede soñar con el playoff?
Sería la primera vez que ganamos 2 partidos seguidos. Bueno,
¿se podría soñar con el playoff? Se podría soñar. Pues se podría soñar con un equipo que ha hecho
Edu. Los jugadores son egoístas y piensan en lo suyo y miran por lo suyo.
Eso sí es verdad.
Pero también tienen parte de razón en que a lo mejor Edu Espada no ha sabido gestionar. No ha sabido gestionar.
Yo estoy callado. Ya quiero que me expliquéis. Y os doy la.
Está viendo el móvil.
Yo dejo el balón. A ver, decidme la relación que hay entre un equipo no juegue bien porque esté un director deportivo y cuando no esté, ahora juegue estupendamente. ¿Es que hacía la alineación en el director deportivo? ¿O es que había mal ambiente que no sabía jugar?
Yo entiendo la verdad que las declaraciones de Edu Espada siempre han sido el equipo, falta actitud, desde Boyullo lo está diciendo, falta actitud, y al final los jugadores son los mismos.
Y algunas cosas más que no sepamos.
Entonces, al final llega un momento en que los jugadores dicen, ellos pensarán que se vacían en el campo, evidentemente.
Ellos no piensan que tengan falta actitud. ¿Tú crees que la manera de llevar la actitud de Edu Espada como director deportivo, como máximo responsable técnico, ha influido en la inseguridad, por decirlo de alguna manera, de los jugadores?
Un malestar
proyecta en el campo.
Creo que
entre no hay cuento en el fútbol, compadre.
Yo creo que él y David Sánchez, yo creo que entre él y David Sánchez tenían que haber echado un poco más de la mano. Igual que David Sánchez tiene la espalda más ancha que... perfectamente, y todos los golpes se lo lleva a la espalda.
A veces demasiado, y muchas veces lo he criticado por eso.
Creo que es un tío
honesto, honrado, trabajador, y que quizás tiene la pega de echarse demasiado encima la carga.
Creo que no han remado los dos en la misma dirección.
Igual que Carri, en las declaraciones que hizo después de Espiel, tendría que haber hecho autocrítica y haber dicho: yo no tengo un año bueno, lo sé, pido perdón, y vamos a intentar todos ponernos las pilas,
¿vale?
Igual que lo tendría que haber hecho. No tendría que haber hecho Edu Espada las declaraciones en el diario de Jerez o en Canal Sur únicos culpables son los futbolistas.
Los únicos culpables
no son los que se ponen las botas.
¿Se acordáis?
Hay más cosas en el club.
Ahora yo espero que toda partida ahora todo va a cambiar.
Claro.
Mira,
claro,
me remito.
El equipo lo ha hecho Edu Espada.
Mira,
Diego, ¿te has dado cuenta que tú has dicho nos vamos?
¿Se acordáis?
¿Te has dado cuenta que te has dicho nos vamos y yo he abierto un melón?
¿Se acordáis el año pasado cuando Romerito culpó a Bello del penalti fallado en varias ocasiones?
Correcto.
Y se le pegó palo diciendo: lo puedes decir una vez, en la segunda ya no lo digas, porque estás machacando al jugador. Y el jugador al final, aunque sea muy malo, para ti son los mejores. Ahí vimos los entrenadores de primera división que son psicólogos, y cuando le hacen una pregunta de un entrenador te dicen: los míos son los mejores, y aunque no lo sean.
Claro.
Entonces, de esa forma machacar al final le ha caído esa loza encima.
Bueno, pero también dijo que creía que tenía la mejor plantilla, le cayeron hostias como
pues
panes.
Si la ha hecho él, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Bueno,
otro melón, otro melón.
Que tengamos lo que tengamos.
¿Te va a decir que es mala? Si la ha hecho
yo lo único que digo, yo no voy a
defender a Edu Espada. Como director deportivo tendrá que aprender bastante, y se ha equivocado bastante y tendrá que hacer autocrítica. Pero que a la situación que hemos llegado, hay más de un responsable, no solamente Edu Espada.
Seguro.
Los jugadores podían haber hecho mucho más.
Claro, y a mí.
Y el míster también. Porque digo yo que es muy blandito.
Y el míster también.
El míster no es perfecto.
Y, entonces, y que ha habido partidos que ha dado vergüenza ajena también, ¿vale? Con Edu Espada y sin Edu Espada.
El míster es que es lo que hemos dicho. La diferencia es que él se ha autoculpado siempre que.
Eso sí que está claro, que David Sánchez tiene la espalda más que ancha y puede con todo lo que hagan mal sus futbolistas. Por cierto, ¿no viste ya el míster un poquito tristón después de la victoria del domingo? ¿No lo vi yo demasiado calladito? ¿O no quiso subir el sufre? Lo vi
luego porque, claro, ahí de fondo estaba yo bastante lejos. Luego me acerqué allí a saludar a los jugadores a tribuna y salí el último.
Tú te pegaste una fiesta que no vea, Pedro.
Ahí lo mantearon. A ver si lo podemos mantear todos los partidos. El pobre, le dije yo a Marcelo y a Oca. Digo, el míster no sabe dónde se ha metido. Y se reían ellos, ¿sabes?
Lo mantearon los futbolistas, que es muy importante. O sea, tampoco hemos ganado nada como para mantear al míster, pero es que fue una cosa natural. Los futbolistas estaban muy arriba.
La verdad que al final has gestionado bien la semana. Viendo cómo con todo lo acontecido y demás.
Uy, lo que he aprendido yo ahora.
Veniendo de perder en Espiel, en Córdoba al final nos quedamos con el campo de Pedro Garrido, con ese mal sabor de boca. Y ahora venía todo en contra, ellos venían con la flechita para arriba.
Qué semanita.
La verdad es que al final Pedro, la ha gestionado y chapó por
quizá,
él.
Quizá el partido fuera, lo he visto todos. Creo que el de Boyullo fue el partido mejor trabajado, porque era un equipo difícil y era un campo difícil.
De hecho, allí no ha ganado nadie todavía.
¿Pero qué?
Lo está demostrando el Boyullo.
Allí todavía no ha ganado.
Y nos vimos con el empate, hicimos un primer tiempo muy bueno. Es verdad que después bajamos, pero claro, es que el Boyullo tiene un equipo muy trabajado y además que tiene buenos jugadores, por lo menos para la categoría. Pero después fuera es que hemos dejado mucho que desear en casi todos los partidos, ¿eh? En casi todos los partidos, por favor, ponme la maquinita. Aplausos,
¿no? Es que le estaba explicando la mesa de mezcla que llevamos tan bonita de la COPE para grabar Tertulión. Habrá notado un pequeño cambio de sonido porque se nos ha palmado la grabación. Se nos ha apagado la mesa porque le hemos puesto las pilas.
Aquí ha abierto el melón y ha palmado la mesa.
Están hablando demasiado y alguien ha pisado el cable. Y entonces hemos reanudado la grabación. Nada, 3 minutos después, nada más ponerle en marcha.
Y nos hemos dado cuenta de que se pueden meter.
Y claro, mirando la mesa de mezcla se pueden meter efectos, sonido y demás. Entonces estoy pensando
ponerme
un Pacheco, sí. Ponerme...
Que por cierto, hablando del Boyullo, el Ceuta le ha ganado 2-0 al Boyullo esta jornada.
Es un equipazo.
Imagino que Boyullo fuera de casa será distinto, ¿no? Será más flojo.
En su campo es más pequeñito, juegan más juntos.
Tendrá más puntos débiles fuera, que ahora su casa es muy fuerte.
Sí, pero que el Ceuta,
ahora, el partido que perdimos en Coria, pues eso no se puede tolerar. Lo de Espiel, pues, Lucena, mira... Pues, Lucena sí metía su golito, pero probablemente Lucena es un buen equipo y bueno, no vimos más porque probablemente Lucena no quiso apretar
también
más.
También te digo que a fecha de hoy ningún equipo
es verdad, pero
nos ha demostrado que sea mejor que nosotros, ¿eh? Nosotros cuando hemos perdido porque hemos sido malos.
Y el Córdoba B me pareció aquí un equipo 20, muy...
20 minutos la segunda parte que empezaron a tocar la pelota y se vio que los chavales tenían bastante técnica, sí. Rapidez de movimiento
el
y demás.
El partido de Sevilla, pero, por Dios, claro. A morirse.
Y bueno, luego, no estáis viendo muchas
similitudes. Uno de los Sevilla, probablemente más malo que viste. ¿Qué?
Que muchas similitudes con la temporada pasada. Que para mí, decíamos toda la semana lo mismo: de hace falta que entre la pelotita, ningún equipo nos gana, pero al final, vamos.
Bueno, confiemos
que no. Y quitando el Cádiz, para mí, quitando el Lucan, Murcia y el Cádiz, que fueron los dos equipos que nos ganaron por derecho, los demás bueno, fueron partidos que nosotros muchas veces.
El Antequera también nos pegó aquí.
Antequera tal, sí, pero. El Cartagena no ganó 0-2 en Chapín. Pero
sin
que
embargo, jugando, en Antequera.
Jugando bien.
En Antequera, tácticamente el partido estuvo muy bien planteado.
Patamos.
Sí. Bueno, son las cosas del mundo del fútbol, no vamos a inventar nada. Hasta aquí vamos a llegar. ¿Tenemos? El tertulión de esta semana, que después me dice todo el mundo que es muy largo. Me dice mi jefe, me lo dicen los propios oyentes. Voy a hablar con algunos. Oye, es que es muy largo. Es verdad que hay otros oyentes que me dicen, no, está bien que dure 2 horas, pues así yo me lo voy poniendo hasta que juegue
pila,
el equipo.
Hasta sin
hoy
pila.
Me queda hasta sin pila. Es que no lo hemos
pero mira, pensando en los oyentes que se van a andar, que hacen su deporte, se ponen sus casquitos, oye, se lo ven en dos. Ya tienen para 2 días escucharlo. Está muy bien.
Tú sabes que yo lo hago, ¿no? Que yo me voy a andar y me pongo el tertulión y escucho las barbaridades.
Eres un narcisista, te escuchas a ti mismo.
No, porque yo sé que digo tonterías.
Y lo bonito que cada vez la gente más joven vuelva a escuchar la radio.
Hombre, sí. Sí, además en este formato que le gusta mucho, sí, que es el formato podcast y demás. Y aparte que tenemos la suerte, en algo tenemos que ser, aunque sea un producto COPE, el Jerez Deportivo Fútbol Club, es su razón de ser, también es otro motivo de orgullo. Es el podcast deportivo más escuchado de Andalucía, por encima de ciudades que tienen dos equipos.
en primera y en competición europea. Entonces,
ya confesar otra
algo
cosa.
Bueno estamos haciendo,
¿no? Hombre, eso, que el jerecismo está muy comprometido y como no tiene acceso, porque por desgracia no estamos en disposición de tener un super programa de deporte donde podamos hablar todo lo que queramos y demás, porque mandan Madrid, Barcelona y el magnífico equipo de deportes de la cadena COPE, pero sí tenemos un podcast horrorosamente largo y pilas para parar de las buenas, ¿eh?
Uno hemos puesto
por lo
visto
las malas pilas para parar un barco.
Uno se está haciendo viejo ya, está claro, porque voy a contar una batallita. La primera vez que yo escuché...
Aplauso, aplauso, métele.
Sí, aplauso. Aplauso.
Yo voy a tener que traer los efectos, sí. Voy a traer efectos de lo bueno, ¿eh?
Está claro que uno se está haciendo ya bastante mayor.
Por, por plata no será, che. Eso va seguro. Por plata no será, che.
Yo tengo que decir, me encanta Jerez, la frase que
digo... No, la primera vez que yo escuché la radio fue a Radio Popular de Jerez. Me regalaron una radio con 12 años.
Qué grande.
Y era un programa que se llamaba Cabalgata de los Deportes.
Cabalgata de los Deportes.
Tú no la has escuchado, ¿verdad?
Y al borde del área.
No, no, Cabalgata de los Deportes tendría 12 años, o sea, estoy llevando el año 75, por ahí, 76.
Yo era muy pequeño.
Y era un programa de deporte de Jerez, donde hablaban del entonces del Jerez Club Deportivo, básicamente, y de industrial. De los dos.
Los dos
equipos estaban en una categoría similar.
¿Y el soberano?
Bueno, sí, sí había una sección que llevaba al padre de un amigo mío, Manuel Moure.
Sí, hombre.
Manuel Moure. Su hijo fue compañero mío.
Glorioso.
Y amigo, sigue siendo amigo, además. Y Manuel Moure llevaba el tema de la...
todo, la cantera.
Todo el tema, no cantera, sino todo lo que era el fútbol base.
Sí.
El fútbol base, sí. De,
sí, hoy en día es cantera, pero bueno, entonces era el flamenco,
soberano, todo eso.
Federico Mayo, eran otros torneos.
Ángel Maza creo que estaba
Ángel
en el programa.
Maza estaba difunto, también, que para descanse. Y después Ángel Maza estuvo en el Diario de Jerez.
Y había tenía su parte de humor también, era otra época.
A ver si estamos haciendo el cabalgata de deporte en formato podcast y no nos estamos dando cuenta, ¿eh? Cada personaje que estamos trayendo por aquí.
Bueno, traes a Javier Milei.
Lo que está claro, Diego, es que si tú quieres que este dure poco el programa, tiene que con Juan Carlos y conmigo no te va a salir cortito en la vida.
No, cortito no va a salir. Oye, menos mal.
A ver si está para un ratito y me echaba ahí de menos.
Y menos mal que se ha alargado, como siempre, y no ha venido Rafa López de Cabezosa. Porque tiene que durar el colocón del domingo todavía. No había quien lo aguantara el tipo. Aquí, que muchas gracias.
Muchas gracias, Diego, a ti.
Señor Tenorio, don Pedro, que está en su casa, que pueda venir cada vez que quiera, que ha venido con esta excusa que nos hemos inventado, pero que ya sabemos que usted, que vive tanto jerecismo, se viene usted por aquí y demás, cada X semanas, y echamos un ratito y demás, y así no tengo aguantar yo estos pesados.
Muchísimas gracias por invitarme.
Es una cosa que me ha caído que no es muy normal. Señor González, Juan Carlos.
Un momento, voy a buscar aplauso para ponerlo cuando terminemos. Aplauso.
Voy a buscarme los efectos de sonido para ponerlo en la mesa, pero eso ya después no se borra, eso va a la grabación. Este programa no se edita, por cierto, que lo sepan ustedes. O sea, lo que se graba, sale. Y sale antena, guste o no guste. Que le pregunten al señor presidente, al señor Beiloita, cuando montó la que montó con Manolo Morales. Aquí no se corta absolutamente nada. Hoy hemos tenido que dar una pequeña edición porque se nos ha apagado el bicho. ¿Y qué le vamos a hacer? Hasta aquí llegamos en el tertulión de COPE Jerez de esta semana. Más que feliz, disfruten de ella. Háganos del equipo. Nos queda todavía por delante la ilusión de un partido. Recuerden, media jornada de ayuda al club el próximo fin de semana. ¿Qué estás haciendo?
Está bien, ¿eh?
Está correcto.
¿Está bien o no?
Sí, está perfecto.
No lo hemos merecido, ¿verdad?
Usted travieso, señor González, ¿eh? Lo estamos viendo ahí. Dime, Pedro. Es que no escucho.
No se puede ganar, que no se puede ganar partido.
Sí, ahí lo tenemos. Venga, que nada, que nos vamos. Adiós.
Ganemos, venga.
Amigos, hasta aquí el tertulión de COPE Jerez. Disfruten ustedes de la semana y el fin de semana ganarle al Ceuta. Seguro que sí. Vamos a ilusionarnos. Gracias por disfrutar de la radio. Gracias por disfrutar de su afición, del Jerez Deportivo Fútbol Club. Hasta la semana que viene.